11 de la noche, 10 en Canarias, continúa Tiempo de Juego desde la 1 de la del mediodía, cada sábado hasta la 1 de la madrugada. A partir de ahora, también saludamos a todos los oyentes que se incorporan en la red de emisoras de Radio Marca. Para el tramo final de Tiempo de Juego, como cada sábado, José Luis Corrochano, la Corro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Haciendo cuentas que hay una cábala imposible.
¿Para tu amigo Paco qué?
Para salvar al Rayo Vallecano, que me acaba de contar Pedro Martín.
Que la cuente, ¿no? Que la cuente, ¿no?
Les ha dado un cuádruple empate, nada más.
Sí, a ver, después de la victoria del Celta, el Rayo no está matemáticamente descendido porque hay una posibilidad de que haya un cuádruple empate a 37 puntos entre Rayo, Valladolid, Huesca y Girona, y en ese cuádruple empate el Rayo primero se salvaría. Claro, que tienen que cruzarse todos los planetas para que todos los equipos esos acaben con 37.
Nunca digas nunca jamás.
Bueno, esta vez
en este caso se puede decir, ¿no? Gracias, Paco. Venga, vámonos hasta Palaídos, que allí hay gente muy feliz. Saben ustedes que ha perdido el Barcelona 2-0 en Vigo, o ha ganado el Celta 2-0 al Barcelona. El Atlético también ha perdido esta tarde 3-0 contra el Español. Al Barcelona le ha salido, la verdad, todo mal, porque ha perdido, que es lo de menos a estas alturas de la temporada, siendo campeón de Liga, pero se le han lesionado Dembélé, y esto es malo, y Todibó. Acaba de decir Valverde, parece que Dembélé tiene una lesión muscular, da la sensación de que podría ser una rotura. Entendemos que no está para el martes, para el partido contra el Liverpool. Lo emocionante está en la lucha por evitar el descenso. Han visto cómo le ha ganado el Celta al Barça, suma 40 puntos. El Levante le ha ganado al Rayo, 4-1, deja al Levante con 40. Y al Rayo, virtualmente en segunda división, porque acaba de contar Pedro Martín que necesita un cuádruple empate para salvarse y quedarse en primera, cosa que está muy difícil a falta de dos jornadas para el final del campeonato. En el otro partido del día, Deportivo Alavés 0, Real Sociedad 1 de la Champions. Al margen de esto de Dembélé, para el partido del martes, se ha lesionado Salah. Ha salido en camilla del partido entre el Newcastle y el Liverpool, que ha ganado el Liverpool en el último instante, casi 3-2, y que le mantiene con opciones de ganar la Premier, a falta de dos jornadas para el Manchester City y una para el Liverpool. 94 puntos el Liverpool, 92 el City. Juega el lunes contra el Leicester, el equipo de Guardiola. Bueno, se ha ido en camilla con un golpe en la cabeza con el portero. A ver cómo evoluciona el tema y si puede estar el martes en el partido que se va a jugar en Anfield. Las otras dos noticias del día son que Alonso ha ganado en Spa y que está a un paso del Mundial de Resistencia, y que el Barça de balonmano está en la final a 4 en Colonia. Y ahora Balaídos, allí están Oliveros, está Elena Condis y está un feliz Santipeón. Así que hola a todos, hola Oli, hola Elena, hola Santipeón.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Está respondiendo ahora mismo Ernesto Valverde, Corro, a lo de Dembélé. Escuchemos.
En la banda que él se le ha echado muy larga y ha tratado de sprintar, y ya hemos notado, no sé, creo que ha sido a los 20 o 30 segundos, tengo la sensación, que ya algo no iba bien. Y bueno, cuando si es una sobrecarga, siempre el jugador pues poco a poco va bajando el nivel, pero cuando es una cosa tan clara, pues hace que nos preocupáramos rápido y bueno, intentáramos sacarlo del campo cuanto antes para que no fuera más. Pensamos que es una rotura muscular, vamos a ver mañana las pruebas que le hacen.
Ha sido a los 4 minutos de partido.
¿Qué tal? Buenas noches, Ernesto. Hola. En directo para Tiempo de Juego. Las causas de, ya sé que es temprano y tal y todo eso lo de Dembélé, pero ha sido un mal calentamiento. Se presuponía que podía pasar porque normalmente se queja bastante de los isquios y todo eso. ¿O no? ¿Es
no lo sé. No. Desde luego no es una fatiga muscular, porque el otro día participó muy poco en el partido. Es en la no es en la pierna que donde tuvo la rotura la otra vez, sino que es en la otra, no lo sé. Porque el ha calentado bien, pues bueno, supongo que son cosas que suceden. No, como entrenador no tengo una explicación, vamos.
Buenas noches, mister Alfredo Martínez. Hola. En directo Transistor de Onda Cero. La diferencia final estuvo, el equipo se protegió muy bien con el balón durante mucha parte del partido, hasta casi los 25 últimos minutos. ¿La diferencia al final puede ser un poco el apetito o la necesidad que tuvo el equipo local que dio ese paso adelante?
Bueno, no lo sé, no lo sé. Lo cierto es que nosotros hemos dominado el partido por momentos, sobre todo en el primer tiempo. Teníamos bien controlado, salíamos bien con el juego. Y veía que, bueno, que llegamos a determinadas zonas, que quizá nos estaba faltando concreción y determinación para terminar bien las jugadas. Y en el segundo, pues bueno, todo parecía ir parecido, aunque claro, ellos tenían, es verdad que tienen más necesidad, pero tenían que apretar un poco más. No lo sé, la verdad es que no ha sido un partido de muchas ocasiones, nosotros no hemos tenido muchas, obviamente. No hemos marcado y ellos tampoco han tenido excesivas a pesar de todo, ¿no? También ha sido un momento en el que hemos encajado el primer gol, en el que estábamos con 10, porque Todibo se ha lesionado, se ha salido del campo, hemos estado ahí 5 minutos con Arturo colocado de central y bueno, pues nos han hecho el gol, ha sido un gran gol y han aprovechado la situación y la verdad es que luego nosotros desde el punto de vista ofensivo no hemos tenido respuesta.
Bueno, ahí tenés esto, Ricardo Torquemada de la TDT de Catalunya Ràdio. Hem vist Artur com a mig centre, que no l'havíem vist. ¿Creus que té condicions per jugar?
Estava preguntando por Artur, el compañero en el centro del campo. Recuerdo que hoy la alineación del Barça ha sido Cilesen, en defensa Bagueto, Divo, Untiti, Vermaelen. En el centro del campo, Ricky Puig, Artur y Carla Saleñá. Y arriba, Dembélé, que se lesionó muy pronto y salió un chaval que se llama Alex Collado. Y Kevin Prince-Boateng y Malcolm. Voy a saludar a Santi Peón, en la zona donde se encuentran los jugadores del Celta. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Gorro, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches.
Se respira un poquito más, ¿no?
Bueno, desde luego, ¿eh? Hoy la gente se marcha de aquí contenta porque acarician con la yema de los dedos la ansiada permanencia después de una temporada que ha sido muy complicada, que hay que certificar todavía de forma matemática, pero evidentemente hoy la victoria 2-0 con los goles de Maxi Gómez y Iago Aspas de penalti frente al Barça, pues acerca muchísimo la continuidad del equipo de Fran Escribá en Primera División. Y por cierto, tema importante, si el Celta se queda en Primera División, salvo sorpresa mayúscula, el valenciano seguirá siendo también entrenador del Celta la próxima temporada.
Que es noticia también, que ha habido un poco de ansiedad cuando le han anulado el gol a Araujo por centímetros, no sé cuántos, muy pocos. Uno de los talones de este gol en los tiempos pre-VAR era gol y otra cosa, ¿no? Pedro, como lo diera gol, era gol y ya está.
Claro, sí, sí, sí.
Porque es que la diferencia era mínima entre el tacón de Araujo.
Si fueran 10 centímetros o si fuera medio
sí,
metro.
Sí, sí, total. Pero bueno, hay un fútbol pre-VAR y otro post-VAR, como estamos viviendo ahora. Que digo que ha habido un poco de ansiedad porque el partido estaba 0-0, el Barça no apretaba mucho, pero se veía que no llegaba el gol, ¿no,
sí,
Santi?
Ansiedad en la grada y ansiedad, me atrevo a decir también, que en el seno del vestuario del Celta, porque sabían que hoy se iban a enfrentar contra este Barça descafeinado, pero todos eran conscientes de que hoy había que sumar los 3 puntos porque queda visita todavía a San Mamés el próximo domingo y tendrá que venir el Rayo Vallecano en la última jornada del Campeonato Nacional de Liga aquí al Estadio de Balaídos y era muy importante. Se notaba cierta tensión durante los primeros 45 minutos en los jugadores de Fran Escribá, que poco a poco se la han ido sacudiendo y que evidentemente han tenido la posibilidad de marcar ese primer gol gracias a Maxi Gómez y que ya, pues digamos que ha desatado un poco las correas del equipo vigués, que se ha ido en busca del segundo gol, lo ha conseguido y que, insisto, acaricia ya la permanencia en Primera División.
No se puede decir que esté hecho, pero Fran Escribá, el entrenador del Celta, ve que la posibilidad de quedarse en Primera es muy grande.
Bueno, vamos a esperar los resultados de mañana, que hay algunos que nos afectan directamente, pero sí que es cierto que nos deja muy cerca, ¿no? Tenemos 2 partidos por delante en los que dependemos evidentemente de nosotros mismos. Cualquier victoria yo creo que ya sería matemático, pero sí que es cierto que a lo mejor incluso algún resultado que nos beneficie en esta jornada nos deja ya muy, muy cerca.
Con los jugadores del Barcelona está como siempre Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, muy bien. Pues mirar, aquí tengo delante a Ricky Puig, que hoy ha sumado su segunda titularidad en Liga, pero me dicen que primero va a atender a las teles y luego estará con nosotros con la radio.
Bueno, pues saludo a Miguel Rico. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, familia.
Y aparece en la escena en este tiempo de juego David Bernabéu. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
Por ir mezclando sonidos, sé que ha estado Senabre comentando todo el partido en el tiempo de opinión y está Emilio con las motos en Jerez, así que cambiamos un poco de opiniones. Oye, que sí, la cosa no ha salido bien para el Barça porque, aparte de perder, que es lo menos importante, Miguel se ha lesionado Dembélé.
Sí, eso es mucho más grave cualquier lesión, también la de Todibo, que el resultado, porque el Barcelona hoy en Vigo solo tenía que cumplir ya con el calendario, y si, como decía Van Gaal, todos los partidos influyen en el siguiente, bueno, con solo ver la alineación ya sabíamos que ninguno de los que jugaban hoy en Balaídos saldría de titular en Anfield. Luego la cosa se ha complicado seriamente con Dembélé, porque Dembélé siempre es una alternativa para el juego, y el partido, pues bueno, pues eso es lo que te decía. Pues el Barça lo ha jugado sin mayor convicción. No se le puede exigir gran cosa a un equipo que no ha jugado junto en la vida. Yo creo que hay futbolistas que han coincidido por primera vez en el campo hoy. Y el Celta, tengo que decir que poco como el día del Huesca, me parece que estos equipos que se juegan la vida contra un Barça que ya lo tiene hecho deberían ser un poquito más valientes y arriesgar un poco más, porque es verdad que el Barcelona no ha tenido un fútbol ofensivo brillante, pero en cualquier momento te puede llegar una contra, una jugada a balón parado, te mete un gol y luego todo son prisas.
La primera reflexión que hace Bernabéu, Dembélé y derrota.
Bueno, Dembélé me parece una baja importante, porque yo creo que aunque no iba a ser titular en la Champions, Valverde se lo planteaba como posible revulsivo para cambiar el juego en un momento determinado en las segundas partes. Ahora mismo yo creo que Coutinho está por delante suyo en los planes de Valverde, pero es evidente que pierde un efectivo importante y bueno, Dembélé, que parecía que había cogido velocidad de crucero en aquel momento en que Coutinho quedó relegado, que hizo muy buenos partidos, la verdad es que desde la lesión ya no volvió a ser el mismo y ahora se le tuerce este final de temporada, ¿no? Está teniendo un final complicado el francés. Y luego la derrota, mira, a mí me ha gustado el Barça en la primera parte del centro del campo. A mí Artur, Aleñá y sobre todo Riqui Puig. Bueno, es un centro del campo que me gustaría verlo con Suárez y Messi arriba, por ejemplo. En algún partido de Liga me hubiera gustado verlo, ¿no? Creo que han dominado el juego, pero el Barça juega un partido sin porterías, sin nada arriba que hiciera daño. Y bueno, aunque ya se ha dicho muchas veces, bueno, es que yo no recuerdo un jugador del Barça hacer los partidos que ha hecho Boateng
con el Barça. La verdad, o sea, que no ha sido
insostenible,
un acierto. Bueno, hablamos de todo eso ahora. Ya saben que es sábado en la radio, sábado por la noche, y suena en esta radio, Lo and Behold.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well, I don't.
Atraviesa la divisoria de los dos campos, Hugo Mayo. Udebus entra, Maxi Gómez. Gol, 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 gol. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. El centro de Udebus y con el pie derecho. Marca el uruguayo.
¿Estás
marca el Celta? Marca Maxi Gómez. Gol. Maxi, uruguayo, Gómez, marca.
Ahí está Aspas, por la derecha tiene Hugo Mayo, la mete por el centro para Bryce, este para Maxi Gómez, ha tocado o no.
Piden mano los futbolistas del Celta.
¿Para qué?
De Bagués.
Para el partido, espérate, lo ve muy claro.
Va a pitar penalti.
Sí.
Y a gol, 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 sí. Gol, Santi, gol.
Gol del príncipe de las bateas, gol de Iago Aspas desde los 11 metros, que bien puede valer la permanencia del Celta una temporada más en la máxima categoría del fútbol español.
Así ha sonado en el tiempo de juego la victoria del Celta, y en el micrófono de Elena Condis está una gran promesa de futuro, Riqui Puig.
Y pues los nervios a veces que tienes de jugar tu primer partido, pues en el segundo ya no están y intentas pues jugar como juegas siempre.
Riqui, luego jugar partidos así con el primer equipo, cuesta mucho volver al Barça B. Mañana hay un partido en Lleida, no puedes jugar, no puedes estar con ellos. No sé, ¿cómo vives esta situación?
Bueno, yo creo que es una cosa que tenemos que saber llevar los jugadores, y más los jugadores de la cantera, que entrenamos con el primer equipo toda la semana y luego tenemos que jugar con el B. Y yo creo que pues que lo tenemos que saber llevar, y creo que es una de las cosas que más importante que llevar un canterano.
Que hoy había un equipo muy joven, fíjate que ha debutado también Alex, el centro de campo vuestro, teníais 20 años prácticamente, tú ni cumplidos, Todibó también, o sea que hay mucho futuro en este equipo, ¿eh?
Sí, sí, como tú dices, pues que el 11 sea tan joven, pues también dice mucho de este Barça, que se vuelve a confiar en los jóvenes y que hay mucha calidad.
Riqui, supongo que la mala noticia no es el contratiempo, la lesión de Dembélé. ¿Cómo le has visto en el vestuario? ¿Qué sensaciones tienes al verle a él después de examinarse, después de conocerse el alcance exacto de la lesión?
Sí, bueno, yo creo que es el dato pues más malo del partido de hoy, sobre todo la lesión de Dembélé y de Todibo. que espero que pues mañana le hagan pruebas y no tenga nada y pueda estar para el final de temporada.
Gracias.
Bueno, se marcha un sonriente Ricky Puig, que por cierto, cuando ha terminado el partido ha saltado un niño a pedirle la camiseta y se la ha entregado el futbolista del Barça B, que una vez más él insiste que quiere quedarse aquí en el club la próxima temporada.
De niño a niño habrá sido, porque sí. Ricky Puig es un auténtico niño. Bueno, es un fantástico futbolista. Estaba mirando que mañana juega el Lleida Barça B a las 6 de la tarde. ¿Podría jugar, no, Pedro?
Sí, puede jugar al día siguiente. Lo que pasa es que si ha jugado el partido completo, pues...
Hombre, normal, lo normal es que no juegue mañana. Sí, que, bueno, de este que vamos a decir, aprovechando que acaba de hablar Miguel y David, que le tenemos puesto el punto de mira en este programa, y otros muchos, por supuesto. Yo, por lo menos, desde la gira americana, que le vi aquel partido contra el Milan y me pareció un tipo sensacional, ¿eh?
Bueno, esta camiseta decía que un día valdrá dinero, porque yo, claro, a lo largo de mi vida me he equivocado con muchos jugadores, pensando que llegarían muy lejos y luego no han llegado tanto. Pero estoy dispuesto a volver a arriesgar y decir que Riqué Puig es un jugador que va a tener muchos años de fútbol de élite, porque tiene la calidad, el descaro suficiente y la inteligencia en el juego como para aspirar a ser titular en el Barcelona.
Perdón un segundo, Bernabéu, que está hablando Fran Escriba en sala de prensa. Manolo.
Sí, escuchemos. Se juega uno el cocido, el 8 de 12, esas dos victorias en casa y los dos empates fuera, o el segundo partido consecutivo sin encajar un gol.
Todo es importante y lo hemos hablado ahí dentro. Al final, no encajar, yo siempre, en general, mis equipos han sido equipos con mucho equilibrio, que defensivamente eran ordenados y que encajaban poco, y es cierto que eso no lo había conseguido. Habíamos mejorado resultados, pero hasta la semana pasada habíamos encajado en todos los partidos y bueno, yo creo que también le dio importancia a eso. Y le dio importancia también a que esos resultados, que en algún momento se ponen, bueno, se minusvaloran, ¿no? En el sentido de que un empate le gane se ve como un mal resultado, luego resulta que llega a Sevilla, que se está jugando un montón, y gana 0-3, con lo cual hay que darle importancia. O el Español, que hicimos un buen partido, que posiblemente merecimos ganar, sacamos un empate, resulta que le gana fácil, a nivel de resultado, no lo he visto, al Atlético de Madrid. Creo que la sensación de que el equipo ha mejorado en todo es evidente, pero también es cierto que me satisface que hayamos encontrado ese equilibrio de, a lo mejor, meter menos goles, pero también encajar menos.
¿Más preguntas? Sí, yo mismo. Manuel Oliveros, para Tiempo de Juego, de la cadena COPE, enhorabuena.
Gracias.
Pues sí, se salva. La estrategia que comentamos en el partido es estar 0-0, aguantar la segunda parte y luego ir a por ellos. Es decir, si la gente se esperaba que de entrada habría más intensidad por parte del Celta, ¿esa no era la estrategia?
No lo era, de verdad. Se dio así, es cierto, por lo que hemos hablado antes, porque la primera parte no estuvimos bien y estuvimos más defendiendo que atacando, y luego la sensación es que la segunda parte, pues que medimos un paso, pero desde luego no era esa la idea de partido en ningún momento. La idea era acercarnos a lo que hicimos en la segunda parte. Sabíamos que el Barcelona no iba a tener, y de hecho no optó por tres jugadores en medio campo que fueran gente que robara mucho el balón, que juegan muy bien, pero que a nivel de robo no, entonces lógicamente no nos interesaba que lo tuviera, y la idea era tener posesiones más largas y que ellos se sintieran incómodos, pues lógico, Artur, Aleñá, Ricky Puig, son jugadores que se sienten más cómodos con balón, eso lo hicimos en la segunda parte, pero no nos interesaba, tener jugadores de esa calidad, con tanta posesión y en nuestro campo, era un riesgo que no queríamos correr, pero es verdad que se dio así, pero no fue el plan de partido. Nuestro.
Ahora resumimos todo lo que ha dicho Fran Escribá y si nos dejamos alguna cosa de Ernesto Valverde, el entrenador del campeón de Liga. Recuerdo que lo último del Celta es Bilbao, Atleti de Bilbao la próxima semana, en jornada unificada en la mayoría de los partidos, si es que alguno se sale fuera, y termina en Vigo frente al Rayo Vallecano, que a esa altura veremos dónde está el equipo de Paco Gémez. Está Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal?
Tengo aquí un corte preparado de Miñambres, de un asunto espinoso de un futbolista, sí, que van a fichar, pero te pregunto como siempre, ¿qué tal por arriba? ¿Qué dice la gente del Barça y del Celta?
Bueno, pues Guillermo Amor, sin querer mojarse demasiado, ha destacado un poco los jóvenes, que para él lo mejor ha sido los jóvenes, sin dar nombres, los damos nosotros, porque es evidente, Aleñá, Ricky Puig, y los nombres contrarios, los que no ha querido nombrar, pues claramente el caso de Boateng, del que ha dicho que lo ha intentado. Y bueno, pues la curiosidad con Felipe Miñambres era que mientras él se resistía un poco a dar por salvado al Celta, los jugadores estaban celebrando con la afición esa salvación. Y sí, el caso del futbolista fichado por el Celta, Gabriel Fernández, delantero de Peñarol para la próxima temporada, y el juicio que tiene y que le complicaría su llegada, aunque parece ser que tienen bastante claro que en 60 días sí podría estar aquí.
Ha tenido un accidente de tráfico, bueno, y le atropelló a una mujer, dejándola bastante grave. Santi, ¿Gabriel Fernández ya está oficialmente fichado o es un... Bueno, lo ha dado por hecho Felipe, en el corte que vamos a escuchar lo da por hecho, pero,
sí.
¿Pero cuál es la situación de Gabriel Fernández?
No es oficial, el acuerdo entre clubes está absolutamente cerrado, pero como es evidente, tanto los dos, o sea, los dos equipos estaban todavía inmersos en plena competición. El jugador, como dices, hace un par de meses atropelló por un supuesto exceso de velocidad a una mujer en Montevideo, eso le ha supuesto un juicio. Hemos conocido en las últimas horas la cautelar, por lo menos durante 60 días no puede salir de casa si no es sin autorización. Esto supone que necesita el jugador tener autorización expresa de la jueza para poder ir a entrenar con Peñarol y de momento retirada también momentánea del pasaporte, con lo cual, si esto no se soluciona en los próximos días, el Celta y el Peñarol se guardaron en su día una cláusula para que, si había algún tipo de problema con este tema que ya ha surgido y que ya se conoce, que ya ha saltado a la luz pública, podría darse por finiquitado la contratación del Toro Fernández, de Gabriel Toro Fernández, y por lo tanto no se cerraría el pase del futbolista desde Peñarol a Celta, aunque el acuerdo entre clubes es total y absoluto, está firmado.
Bueno, en la respuesta que le ha dado Mónica, da por hecho que está fichado y vamos a escucharle a Felipe Miñambres cómo ve la situación, esta situación fuera de lo futbolístico que tiene Gabriel Fernández.
Ayer fue la vista y bueno, eso es lo que nos han comunicado, que son 60 días, que podría venir en el 8, el 9 de julio, me parece que empieza a partir del 7, y si no hay ningún cambio, bueno, esa es un poco la idea. La pretemporada empezará un poquito más tarde, bueno, si todo sigue normal, si es sus toques normales, esperamos tenerlo aquí, la verdad.
¿Puedes aclararnos un poquito más para aquellos que no estén muy informados de qué es lo que ha pasado exactamente?
Sí, pilló a una chica que se encuentra muy mal y bueno, él, es cierto que bueno, que iba, parece ser algo más de la velocidad permitida, que bueno, que dio tasa cero con lo que bueno, y que es una desgracia en la que él se vio involucrado y bueno, y ahora la justicia de Uruguay ha dictado esto y bueno, nosotros solo tenemos que esperar a que se cumplan los plazos.
Pues esto es lo que te ha dicho Mónica, es una situación muy dura para la persona que ha sufrido el accidente, me imagino también para Gabriel Fernández, que se ve involucrado en este grave accidente, pero dice que sigue adelante el fichaje, ¿verdad?
Sí, yo a Felipe le he visto desde luego absolutamente convencido de que se va a arreglar y que el jugador va a venir y que nada lo va a impedir y que de hecho pues así lo ha dado por hecho en antena y desde luego fuera de antena también me ha dado esta sensación.
Sí, que el 8 o el 9 de julio está aquí. Sí. Mónica, como siempre, gracias, un besazo.
Otro.
Hasta luego. Creo que ha terminado ya Fran Escriba y aprovechamos Manuel Oliveros para resumir lo que no hemos oído de Ernesto Valverde y también de Fran Escriba.
No, Ernesto Valverde hemos escuchado prácticamente todo lo más importante, lo de Dembélé, después le han hablado de la posición de Artur y la posición de medio centro que no tenía demasiada importancia y recordemos simplemente que sobre Dembélé al final, sobre si las causas son si ha calentado mal, nosotros hemos visto por lo menos los últimos minutos que no calentaba bien, dice yo como entrenador no te puedo decir más que lo que te estoy diciendo, que se ha roto ahí, vamos a ver por qué ha sido y qué es lo que le pasa. Y después te resumo rápidamente lo de Fran Escribá, acaba de decir que se ha visto que hay una comunión perfecta entre el equipo y la afición, de hecho después han dado una vuelta al campo, los jugadores ha sido como si hubieran conseguido una copa. Le han preguntado por el VAR, por el tema del penalti después del gol anulado y tal. Dice, el VAR, lo del penalti en directo ya me pareció después, simplemente se confirmó. Dice, y lo del fuera de juego era muy justo, por eso han tardado tantísimo tiempo en confirmar cuál era la situación. Y yo lo que he dicho a la gente, a mis jugadores, en ese momento ha sido aleccionarles para decirles, cuidado, que no vamos ganando 1-0, así que cuidado que lo pueden anular y hemos de ir para arriba como si no hubiera pasado nada. Y después, que después de salvar al equipo, que eso es su objetivo, hablará de si sigue o no sigue y en qué condiciones sigue aquí en el Celta.
Elena, creo que ha hablado Collado, uno de los debutantes del Barça, un chaval que ha salido por Dembélé. ¿Quieres rescatar alguna frase que te haya llamado la atención? ¿O es un chavalín que todavía tiene poco peso, ¿no?
Sí, ha cumplido 20 años hace pocos días y evidentemente está un poco nervioso aquí en zona mixta. Ha dicho
ponéis
que no
mucho,
es...
Elena, que imponéis mucho, ¿eh?
Bueno, es que nos echamos un poco encima, claro, y... Estaba un poco nervioso.
¿Era su debut con el primer equipo?
Sí, era su debut con el primer equipo. No había jugado ni en Copa ni en ninguna otra competición. Ha debutado en Liga y evidentemente pues ha lamentado que fuese por la lesión de un compañero, en este caso de Dembélé, esa lesión muscular en los isquios de la pierna derecha. Y se ha marchado satisfecho. Dice que bueno, va a guardar la camiseta de su debut porque es un día muy especial. Está en el Barça desde la categoría de Alevín B, es decir, que lleva muchísimos años Collado en el club.
Y el Barça, que ya vuelve hacia Barcelona. La buena noticia es que Valverde ha podido reservar a 8 titulares del Liverpool. Recordemos que no han viajado ni Messi, ni Suárez, ni Piqué, ni Ter Stegen, ni Alba, ni Roberto, ni Busquets, ni Rakitic, así que los tendrá muy frescos para afrontar esta eliminatoria, para intentar hacer bueno el 3-0 en la ida en el Camp Nou. Y bueno, pues a ver qué pasa. Mañana entrenamiento y el lunes nos vamos todos a Liverpool.
He oído que estáis 3 días en Liverpool. El partido es el martes, ¿eh?
Sí, el lunes nos vamos porque toca hacer la previa con las ruedas de prensa de Valverde, de un jugador, el entrenamiento y, evidentemente, pues entrar para los distintos programas de la COPE con ambiente, con lo que vivamos allí en la ciudad de Liverpool. El martes es el día del partido y el miércoles el vuelo de vueltas por la tarde, así que aterrizamos en Barcelona sobre las 10:15 de la noche.
Bueno, mira qué bien, con el pase a la final esperamos del Barcelona para disputar la final en el Metropolitano. Bueno, os dejo marchar. ¿Qué hacéis, Manolo? ¿Hacéis noche en Vigo o qué?
Sí, mañana vale, cogemos un coche de alquiler hacia Santiago de Compostela, llegaremos a media mañana, más o menos, al mediodía, y veremos las pruebas sobre todo de Dembélé, porque recordemos que al margen de la Liga, que no se juega nada, tenemos por parte del Barça la final de la Copa del Rey y quién sabe si la final de la Champions.
Como me acuerdo cuando entrabas tú en la cabina del piloto en el vuelo con Johan Cruyff,
por ejemplo.
Y ahora ni viajáis con ellos, no es que no entres en la cabina, ni se puede viajar ya con
por
ellos.
Ejemplo.
Otros tiempos. Oli, Elena, un beso, que me quedo con Santi por si es algún jugador del Celta, ¿vale?
Un beso.
Hasta luego, Oli, gracias.
Como siempre, los ingenieros.
Sí, no te... ya, Santi,
Suso y Antonio.
O sea, Suso y Antonio, no ahora les despido yo con Santi Pedro. Un abrazo. Okay. Hasta luego. A ver, un Vigues, un Celtiña que debe estar muy contento. Pereiro, Óscar.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Te estarás tomando una caña, ¿no?
No, estoy cenando todavía, pero estoy tomando un vino.
Un vinito, ¿no?
Un vino porque te puedo asegurar, Corro, que tengo 25 kilos menos que hace 2 meses. O sea,
¿cómo has sufrido este año,
He sufrido mucho, sí. He sufrido mucho porque... primero sufres porque tu equipo lo está pasando mal. Después sufres porque ves que una plantilla como esta no debería estar luchando por lo que está luchando a día de hoy. Y después sufres por todo, porque ves que las cosas no salen, porque yo creo que en cierto momento de la temporada la directiva y el cuerpo técnico no toman las decisiones adecuadas. Y sufro incluso, y ahora lo voy a decir porque la salvación está mucho más cerca, sufro incluso cuando se contrata Escribá. O sea, no, me parecía un entrenador, la verdad que lo tuve muchísimo miedo y a día de hoy puedo decir que estaba equivocado y que, aparte de hacer del equipo un equipo más o menos compensado y un equipo más o menos solvente, pues encima no juega mal al fútbol. O sea que hoy he hablado muy poco durante la transmisión porque estaba lleno de nervios, incluso con el 2-0 decía, somos capaces de palmar.
Nos ha fastidiado, estaba el Barça enfrente. Yo que tengo en alta estima a Felipe Miñambres, que sé que Santi es crítico con la gestión que ha hecho, diré que lo más sorprendente para mí, que a lo mejor no correspondía ni siquiera a él, sino a otros compromisos, que hubieran traído primero a Mohamed, al turco, y segundo a Cardoso. O sea, porque tú dudas de Escribá, pero Escribá conoce la Liga Española, conoce los futbolistas, conoce cómo se juega en España, conoce el sistema, pero los otros dos no lo conocían. Cardoso muy poco, porque estuvo en el Depor muy poco tiempo, y el turco Mohamed porque llevaba de Argentina. Eso sí que es un riesgo. Y luego que te faltaba Yago Aspas, que eso era el verdadero problema del Celta.
Es que yo creo que ha sido todo. Al final del año de transición con un Fuentes, que fue una apuesta, ¿no?, por parte de la directiva, en plan, se va a defender, que vamos a apostar con un Fuentes, que es el segundo y que conoce el tema de las jugadas de balón parado, de las estrategias y demás. Pues no,
cuidado, Pereiro, que se me va la voz. No sé si sitúas la boca en el altavoz.
No.
Ahora.
No me he oído. Digo que el año que se va Luis Enrique, pues dejas o fichas a un Tué y dices, pues bueno, vamos a intentar que esto funcione y tal. Yo creo que ahí el Celta deja de jugar bien al fútbol, empiezas a pasarlo mal y ya este año con el fichaje, bueno, yo creo que todos, pues dices, pues bueno, pues a ver si aciertan con él. Es un hombre que nadie conoce, que tiene experiencia en la Liga Española. Pero sinceramente, y con un peón en Petit Comité, muchas veces lo hablamos.
Ahí va, que se me pierde la comunicación. Despedir a Óscar, que está ahí con la gente tomándose un vino y celebrando la victoria del Celta y que se queda casi en primera división, que no podía escucharle al final. Santi, adelante.
Está hablando Maxi Gómez, el delantero uruguayo, autor del primer gol del Celta.
Todavía no está nada dicho, faltan dos finales y vamos a ir a jugar de la misma manera, a sacar los 3 puntos que son muy importantes.
Maxi, en directo para el tiempo de juego de la cadena COPE, la pregunta es obligada. La permanencia, tienen que decirlo las matemáticas, pero evidentemente a falta de 2 partidos, Maxi, está todo muy cerca.
No, como le dije a tu compañero, creo que son 2 finales y vamos a ir a jugar de la misma manera que jugamos hoy. Y bueno, y ojalá que no tengamos los 3 puntos de Bilbao y después contra el Rayo acá hagamos el mismo partido.
Maxi,
directo para el transistor de Onda Cero. ¿Cómo vivís esos dos minutos de suspense, de incertidumbre, y luego el mazazo de que se os anula un gol que ya estabais que habíais celebrado?
Sí, la verdad que estamos muy contentos por el gol. Creo que no es fácil hacer un gol al Barcelona, y cuando hizo el gol Araujo, muy contento, lo festejamos, pero bueno, después la desgracia fue offside. Y bueno, seguimos luchando porque sabíamos que teníamos que seguir luchando contra un rival muy duro, contra un rival de los mejores de la liga, y bueno, por suerte más adelante llegaron los goles, que la verdad que muy contento también.
Son 13 goles ya, de nuevo tu segunda temporada en España y de nuevo unos registros espectaculares.
Sí, la verdad que muy contento por los goles, siempre un 9 quiere hacer goles y cuando aporta lo mejor para el grupo, la verdad que quedamos muy contentos, pero como te decía, la verdad que estoy muy contento por el equipo, porque luchamos, corrimos, y la verdad que estoy muy contento por eso.
Maxi, ha sido quizá un partido más difícil, más problemático para vosotros de lo previsto, porque se quedaron muchos futbolistas en Barcelona y hoy el equipo de Valverde pues no se parecía demasiado al Barça de Champions o al Barça campeón de Liga.
No, yo creo que los jugadores que no vinieron son muy buenos, pero bueno, el entrenador tiene que contar con los otros jugadores, porque si cuenta solo con los jugadores que quedaron afuera, no compiten en ninguna liga. Creo que los que quedaron afuera son muy buenos, lo demostraron el otro día con Liverpool, pero bueno, la verdad que lo que jugaron hoy no lo hicieron mal. Creo que hicieron un buen partido, pero por suerte quedó el triunfo acá en vivo.
Por mi parte, la última, se te ha vinculado en los últimos meses precisamente contra el Barcelona. ¿Eso ha hecho que para ti haya sido el partido quizá un poco más especial de lo normal?
No, la verdad que salen muchas cosas también en redes sociales, que me voy para el Barça, que me voy para el Liverpool. La verdad que son muchos comentarios, pero la verdad que yo estoy tranquilo. Estoy muy cómodo acá en Vigo, en el Celta. Y bueno, estoy muy contento también porque los compañeros me hacen sentir muy cómodo y bueno, estoy luchando por ello también.
Decía el míster que...
Bueno, son las palabras de Maxi Gómez, que ha metido un muy buen primer gol. Ahora despedimos a Santi Peón, que estamos hablando con David Bernabéu y con Miguel Rico, ahora más tranquilamente, ya con todos los protagonistas escuchados. Bueno, casi esto de Dembélé se convierte en algo que hay que analizar cuando acabe la temporada, Miguel y Bernabéu, porque ha tenido muchas lesiones, estás en otra pierna, pero es evidente que tiene un problema muscular, que sí. A lo mejor hay que darle una vuelta, ¿no?
Cuarta o quinta lesión muscular, no recuerdo bien. Creo que hay que estudiarlo todo, la alimentación, la participación en los entrenamientos, no sé si algún tipo de trabajo específico. Sí, no es normal que un futbolista pase este calvario.
Sí, llevábamos en esta guerra prácticamente desde la temporada pasada, ¿no? Se ha hablado mucho de la alimentación, bueno, tuvo incluso, recordáis que tuvo un cocinero que le duró 2 días, y yo creo que el Barça ha estado encima de este tema, pero no ha dado con la tecla. También es un jugador que a la que tiene un día y medio de fiesta, le ves coger un vuelo privado para ir y volver a Francia. No sé si esto es necesario. Yo no digo, hoy en día los futbolistas pues prácticamente son multinacionales que a la que tienen 2 días libres viajan por toda Europa y vuelven en vuelo privado, pero es que cada vez, te aseguro que cada vez que hay fiesta en el Barcelona, ves a Dembélé cogiendo un avión. Yo creo que el descanso es muy importante también, y la verdad es que de momento el futbolista no ha encontrado el camino, ¿no? Yo no creo que sí. Lo recupere Valverde ya a su nivel, para este final.
Para este final de temporada.
Quedan muy pocos partidos.
Si realmente tiene una rotura muscular, ya esto se ha acabado.
Sí, que iba a decir que recuerdo grandes futbolistas que ahora están fuera de toda duda y que juegan un montón de partidos. Caso Messi, por ejemplo, Messi tuvo sus problemas musculares, ¿eh? Y Guardiola le cogió un día y le dijo, tienes que hacer menos Coca-Cola, no sé qué, no sé cuánto. Sí. El Kun Agüero, Aguirre, le cogió, no hay que tomar pizza, tal, Benzema, o sea que es evidente que no es lo mismo el inicio de tu carrera que cuando maduras un poco, ¿no? Y ves lo que te pasa, ¿no? Con estas lesiones.
Bueno, Messi está cada 2x3 en un nutricionista italiano que le lleva desde hace muchos años, y la mejora en su rendimiento no... Digo, por eso, en cuanto a lesiones me refiero, ha sido absoluta.
Sí. Bueno, apareció el otro día una foto suya en el vestuario, después del partido, y si le ves ahora y comparas con el cuerpo que tenía incluso cuando debutó...
No tiene nada que ver. Oye, de los chavales, Ceballos, ¿queréis decir alguna cosa? Collado, del chaval que ha salido...
Bueno, mira, yo quería decir una cosa de Ricky, que cuando estamos hablando de Ricky Puig, que... Sí. Bueno, primero decirle a Miguel que evidentemente no se equivoca, yo lo comparto, yo creo que este chaval va a hacer carrera en el Barça. Es un fútbol, fíjate, me pasa una cosa que no me pasa con Alañá. Cada vez que recibe el balón tengo la sensación que va a pasar algo, y esto yo creo que se tiene o no se tiene. Domina el escenario, no se pone nervioso. Fíjate que en ninguna aparición que ha tenido hasta ahora con el primer equipo lo ha hecho mal.
Ha ganado un balón cuerpeando, que me ha dejado loco, sí, porque no tiene mucho cuerpo.
Te iba a decir eso. La sensación que da es de fragilidad, porque realmente le ves...
Sí, le falta masa muscular.
Le ves incluso más pequeño que Iniesta, por ejemplo, cuando debutó. Tiene cuerpo de piloto, que digo yo, de piloto de motos, sí. Pero luego tiene un par de narices, va fuerte, tiene pie fuerte, y la verdad es que ya...
Bueno, yo creo que quiere ser futbolista y ser futbolista, sí, del Barça.
Es futbolista, porque este es de los que nacen futbolistas. ¿Eh? O sea, además, tenemos la suerte que seguramente le gusta el fútbol y no desperdiciará sus cualidades. Tiene tan asumido el rol que interpreta la participación de la juventud en el crecimiento del Barça de un modo, entiendo, exagerado, pero porque lo está viviendo en primera persona. Él sí es uno de los que están contando, pero es de los pocos, y probablemente también es al mismo tiempo generoso, porque hay muchos, por ejemplo yo, y creo que David también, que pensamos que este chico debería haber tenido más minutos.
Totalmente.
Ya en primera división.
Sí, yo creo que quizá con otro entrenador en otra época, evidentemente hubiera jugado más minutos en liga, aunque fueran segundas partes. Y de Collado es una lástima, porque hoy le ha tocado jugar prácticamente una posición que no es la suya. Es interior, zurdo, está haciendo un temporadón en el Barça B. Quien vea los partidos del Barça B sabe de qué estoy hablando. Incluso en algunos partidos ha llegado a despuntar un poquito más incluso que Riqui Puig. Está jugando muy bien, tiene mucha clase, pero claro, es que hoy ha tenido que salir por Dembélé, jugar en la banda, no es un jugador de profundidad y se le ha visto un poquito tímido.
Un partido más táctico que para responder a sus cualidades. Se le ha visto un poco tímido en el juego, un poco participativo, pero haciéndoles el trabajo de cuidar su parcela, ¿no?
Mira, entre las cosas buenas de ganar la Liga tan pronto es esta, que puedes ver futbolistas que a lo mejor no las hubiera visto, si estás peleando hasta el último momento, o te enredas ahí
poco. Sí, eso está claro.
Es evidente que
hay, y hay madera, y lo más importante es que la sensación que uno tiene es que hay madera para un entrenador que en el futuro sea valiente. Yo creo que hay madera y chicos con los que
Que dices que Valverde es poco valiente, ¿no?
Bueno, con esto a mí me parece que está siendo poco valiente, sí. Bueno, es una opinión que mantengo desde hace tiempo.
Bueno, yo creo que Todibo también es buen futbolista, hay que decirlo.
Muy buen futbolista. Sí. Y hoy se ha equivocado 3 o 4 veces, Miguel, pero forma parte del aprendizaje.
Además, este chico lleva mucho tiempo sin jugar, naturalmente nota la falta de ritmo de competición, y yo creo que de ahí viene
18 añitos.
Me imagino que es de los que va a salir cedido en verano, y va a salir, yo creo, a un equipo que juegue como juega el Barça, o como debería jugar el Barça.
Una más. Zielesen ha dicho que se quiere ir. Vamos a ver si encuentra un equipo o le dejan marcharse del Barcelona tan tranquilamente. ¿A quién ficharía de portero? Porque los que ha tenido el Barça eran dos porteros muy, muy competitivos, los dos.
Bueno, yo... el caso de Zielesen, yo entiendo perfectamente que un tío que es futbolista quiera jugar al fútbol. Y por lo tanto está en el Barcelona. Ter Stegen parece que es absolutamente inamovible, lo lógico. Otros en su lugar se quedarían a cortar el cupón, y él quiere arriesgar y salir. Yo entiendo que el Barcelona no le va a mal vender. Si hay una buena oferta, sí le dejarán salir, porque la verdad es que él ha respondido siempre que ha estado en el campo. Ha hecho partidos muy, muy buenos. Creo que el Barcelona ha mirado un portero que es belga, que juega en el Wolfsburgo, y no sé, hay buenos porteros, pero claro, el que venga tiene que saber o tiene que asumir que aquí viene a ser suplente.
Está el del Borussia también, ¿no? El que sustituyó, que lleva 4 años siendo titular después de la marcha de Ter Stegen, que se llama Jan Sommer, que no es mal portero. Pero claro, el problema del portero, porque a mí Zielesen me ha parecido el mejor portero suplente de la historia reciente del Barça, ¿eh? O sea, no recuerdo un segundo portero con tanto nivel, y a la larga tú sabes que se van a querer ir porque se ven capaces de ser titulares en cualquier
equipo.
Claro,
claro, es que al nivel que ha jugado Zielesen,
claro,
tiene 10 equipos de nivel de Champions para jugar.
Perdón, entonces es ir reponiendo.
Que no creo que pase desapercibido, que has apuntado el nombre del portero belga del Wolfsburgo, que es Koen Casteels.
Sí.
que dejas apuntado como uno de los futuribles en la portería del Barcelona y, como dices, está jugando como portero en el Wolfsburgo en la Bundesliga. Oye, que no os entretengo más, que el martes grandes emociones en Anfield. ¿Creéis que,
sí,
que
demasiado grandes,
que se van a sufrir demasiado o poco o nada?
A ver,
yo creo que vamos a sufrir mucho.
Si el partido es como el del otro día en el Camp Nou, se va a sufrir mucho, muchísimo.
Sí.
Yo creo que el Barça, a ver cómo lo diría yo, que no suene ofensivo, valorando muchísimo todo lo que hizo bien el Barcelona, pero que hay victorias de las que hay que aprender como si fuesen derrotas. Y de esta hay que aprender que si tú tienes el balón, el Liverpool no te mete en el área. Y entiendo que el Barcelona debería hacer una apuesta más clara por el balón en Anfield.
O sea, Arthur, dices, ¿no?
Arthur y el sistema que sea más... Arthur, no sé, porque Arthur es un jugador que yo he valorado muchísimo y valoro muchísimo. Creo que tiene cualidades para jugar muchos años en el Barcelona, pero estoy un poco decepcionado en la última fase. Puede ser que influya esto de las molestias físicas de pubis que tiene, pero que tenía la gran cualidad de jugar fácil, jugar sencillo. Pero ahora ha cambiado el jugar fácil por el jugar cómodo. Y eso es muy malo, porque no elige ya la mejor opción, elige la primera.
De todas formas, si la idea del entrenador es aguantar y que pase poco en el partido y no darle opciones de contragolpe y de transición al Liverpool, como pasó en el Camp Nou, y meterse atrás y renunciar hasta cierto punto al balón, da igual que juegue Arthur o que no juegue. Quiero decir que el problema, Corro, es que estamos ante un Barça muy competitivo en las dos áreas, con grandes jugadores, con el mejor de la historia, que es lo que te hace ganar, por eso el Barça está ahí, pero no estamos ante un Barça capaz de gobernar los partidos, lo sabemos todos, y por tanto, ir a Anfield a controlar el juego no me parece ahora mismo una empresa fácil para el Barça. Pero bueno, lo tiene todo a favor, pero un 3-0 es un 3-0,
sobre todo
sin olvidar lo que pasó el año pasado.
Tiene los futbolistas para hacerlo, o sea, futbolistas sí, para... que se preocupe el Liverpool de ti tanto como tú del Liverpool, los hay.
Bueno, lo veremos el martes y lo contaremos aquí en el Tiempo de Juego. Miguel Rico, David Bernabéu, un placer. Un abrazo.
Venga, buenas noches,
hasta luego,
familia.
Hasta luego.
Vámonos a Inglaterra, corresponsal en la Premier. Daniel Gil, hola Dani, ¿qué tal?
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, la primera pregunta es ¿cómo está Salah?
Pues lo último que sabemos es que no se han llevado al egipcio al hospital, que quizás no sea tan grave como parece, y de hecho hace unos minutos Jürgen Klopp ha dicho que ha vivido los últimos minutos del partido en el vestuario más o menos tranquilo. En este tipo de casos hay un protocolo de prevención. Cuando se produce un impacto en la cabeza se acostumbra a ser cauto, así han actuado los médicos del Liverpool después de esa acción que ha sido totalmente fortuita. Además, el encontronazo de Salah con el portero del Newcastle ha sido de espalda, es decir, que no se lo esperaba y ha tenido que abandonar el terreno de juego en camilla, consciente, eso sí, pero con las manos en la cabeza, llorando y, bueno, visiblemente preocupado porque ha sido una conmoción fuerte y evidentemente hay una gran preocupación por si va a estar en condiciones de llegar a tiempo para la vuelta de las semifinales de la Champions contra el Barça en Anfield.
El partido ha sido en St. James Park contra el Newcastle. El partido está empatado durante mucho tiempo, ha llegado al 2-2 y finalmente ha ganado el Liverpool 2-3, que mantiene alguna opción para ganar la Liga. Se pone con 94 puntos, el City 90. Juega el lunes el Manchester, al que le quedan dos partidos contra el Leicester en casa, y la última jornada tienen rivales, los dos no se juegan nada, ni el rival del Liverpool ni el del Manchester City. Parece que el Manchester lo tiene en la mano, vamos a ver qué transcurre o qué pasa en el partido del lunes. Y luego Firmino no ha jugado nada, no estaba ni en el banquillo en el día de hoy, ¿no?
Eso es, no ha estado en la convocatoria. Ha confirmado Jürgen Klopp que tiene muy pocas opciones de llegar al partido, tiene molestias en la ingle que viene arrastrando desde hace ya algunas semanas, era duda para el partido del Camp Nou, jugó unos cuantos minutos, así que en caso de confirmarse serían dos bajas de muchísimo peso para el Liverpool, que tiene que remontar ese complicado 3-0 contra el Barça.
Bueno, vamos a ver qué pasa con Mo Salah, no tiene suerte en los grandes partidos, a ver si puede estar, porque es un espectáculo verle jugar contra el Barcelona después de ese golpe en la cabeza. Como dice Dani, como está informando, lo único que sabemos es que no ha sido trasladado al hospital, le van a hacer pruebas mañana, ha visto el final del partido en el vestuario después de salir en camilla, seguramente por protocolo de actuación y porque le dolía también al egipcio. Dani, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego. Y a esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta con el criterio y el acierto que le caracteriza a Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que el Papa Francisco viaja este domingo rumbo a Bulgaria en una visita oficial en la que también estará en Macedonia del Norte. Se trata del 29º viaje apostólico del Santo Padre fuera de Italia, que tiene como objetivo promover el diálogo interreligioso, en esta ocasión en dos países con mayoría ortodoxa. El Papa también quiere mostrar su cercanía a las pequeñas comunidades católicas, que en el caso de estos países no llegan al 1%. Acompañándole estará nuestra corresponsal Eva Fernández.
Francisco pone rumbo a la periferia de Europa. Bulgaria es el país más pobre de la Unión y Macedonia del Norte lleva tiempo llamando a la puerta para solicitar su entrada. Pero el Papa viaja por tres razones de peso: continuar el delicado diálogo con la Iglesia ortodoxa, fijar el foco mundial en la situación de los inmigrantes en esta zona de los Balcanes y, paralelamente, mostrar su cercanía a la pequeña comunidad católica, que en estos dos países no llega al 1%. Su encuentro con los ortodoxos búlgaros será en la sede del Santo Sínodo, donde se reunirá por primera vez con la máxima autoridad religiosa del país. El lunes visitará un campo de refugiados y rezará por la paz junto a representantes de otras confesiones religiosas. El martes se desplazará a Macedonia del Norte. En la capital, Skopje, rendirá un homenaje a la Madre Teresa de Calcuta y, antes de regresar a Roma, visitará a personas sin recursos atendidas por las religiosas de la Caridad.
Por cierto, que 13 pone en marcha a partir de este domingo una cobertura especial para seguir minuto a minuto la visita del Papa Francisco a Bulgaria y Macedonia del Norte. Y en Venezuela, 4 militares, uno de ellos un general y 2 funcionarios policiales, han sido asesinados este sábado en una emboscada en el estado de Aragua, en el centro norte del país. El suceso ha ocurrido en una zona boscosa que une las localidades de Magdaleno y Palo Negro. Allí la Fuerza Armada venezolana gestiona una unidad agrícola. Continúa, mientras tanto, la crisis, fuerte crisis en el país caribeño, y el líder opositor, Juan Guaidó, ha pedido a los ciudadanos que marchen pacíficamente hacia los cuarteles en toda Venezuela, 4 días después de un efímero levantamiento militar en Caracas. Por lo demás, aquí en España, Pablo Casado ha vuelto a Galicia este fin de semana para celebrar su primer gran acto de partido con vistas a las municipales, autonómicas y europeas. Desde allí ha recibido el claro apoyo del principal varón del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien le ha arropado, y Casado ha entonado el mea culpa por los resultados del PP en las elecciones generales.
Hoy, por eso, con toda humildad, yo digo que hemos captado el mensaje. Somos conscientes de los errores. Yo lo que digo es que estamos dispuestos a mejorarlos. Y sobre todo, que queremos volver a transmitir que tenemos la mejor solución para los problemas de nuestra gente. Que al final, cuando pintan bastos, siempre es el Partido Popular el que saca las castañas del fuego.
El presidente de la Xunta de Galicia había sido una de las voces que con más claridad había cuestionado la estrategia seguida para el 28A, pero ahora ha lanzado un mensaje de unidad. Y los líderes del PSOE, valenciano y aragonés, Ximo Puig y Javier Lambán, respectivamente, han coincidido este sábado en advertir de que sin movilización la derecha puede ganar los comicios del próximo 26 de mayo. Puig, invitado especial en la celebración de la fiesta de la Rosa de los socialistas aragoneses, ha hablado también del estado de salud que atraviesan las autonomías en España.
Cuando algunos están amenazando ahora el estado de las autonomías, cuando otros quieren recentralizar, cuando otros quieren romper, nosotros estamos en la profundización autonómica. La autonomía y la constitución han sido un gran éxito para España, y lo que se trata es de ahora dar un paso más allá, pero desde la cooperación y la lealtad, que es un poco la visión que tenemos desde Aragón y desde la Comunidad Valenciana.
Bueno, y en cuanto al tiempo, vamos hacia un domingo en el que habrá cielos despejados en prácticamente toda España y viento fuerte en las costas del norte de Galicia, Asturias, desembocadura del Ebro y Baleares. La semana se despedirá con predominio de cielos poco nubosos o, a lo sumo, con algunos intervalos de nubes medias y altas en la mayor parte del país. No se descarta alguna precipitación débil en Baleares y algún chubasco en el interior del sureste peninsular. El tiempo estará estable en Canarias y las temperaturas bajarán en la meseta, centro y noreste de la península y área mediterránea, y, por otra parte, en Galicia, sur peninsular y Canarias, subirán ligeramente. Y bueno, Corrochano, Sevilla se viste de gitana para dar comienzo a la Feria de Abril. Todo empieza con el famoso alumbrado a las 12 de la noche, quedan 13 minutos de este sábado, el momento en el que se encienden las luces de la portada del recinto ferial. La cadena COPE ha hablado con la encargada de encender el alumbrado de este año. Tiene que estar un tanto nerviosa ahora mismo. Se llama Pilar Fernández y fue seleccionada por un concurso llevado a cabo por el Ayuntamiento de la capital española. Palencia, escucha.
Desde pequeño ves encenderse los miles de bombillas en la portada y cómo la gente aplaude y la gente empieza una de las semanas más alegres. Y bueno, ser tú la persona que tiene el honor de darle al botón e inaugurar la feria, pues es un privilegio enorme. Entonces, estoy muy contenta, muy ilusionada
y bastante nerviosa, la verdad.
Pues ahí estará, dentro de 12 minutos, durante una semana, Corrochano, del 4 al 11 de mayo, las más de 1.000 casetas se convertirán en el segundo hogar de los sevillanos, dispuestos a bailar, cantar, beber y divertirse
esto
como nunca.
Como las campanadas, claro, que da las campanadas, imagínate cómo está. A mí me decía Ramón Chubeo, es que me pongo nerviosísimo.
Claro. No, es que lo tienen que pasar mal, y eso, que esto es solo apretar un botón, o sea, que tampoco tiene mucha complicación.
Imagínate el arte que tiene que tener uno para darle. ¿Tú crees que Herrera irá a esto?
Hombre, Herrera estará ahí seguro.
No, que va,
seguro.
Tú que no pisa la feria. ¿No te ha dicho a ti que no?
A mí no me ha dicho nada.
No, sé, creo que hace los programas de Cope La Coruña.
Ah, ¿sí?
Sí, no quiere tener nada que ver.
En fin, bueno, Rubén, Herrera, ¿eh?
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Chao.
Ha informado la cadena Cope.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. Cope, estar informado. Porque en tiempos de cambio
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
¿Qué es lo que tiene previsto Sánchez para las próximas semanas? Que es endeudarnos.
Necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Moncloa está a mi servicio. Moncloa está para mis intereses, los intereses de Pedro Sánchez.
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
Y usted ha visto en algún crucero y ha dicho, yo dónde me metí, esto qué es lo que hay.
Hola, buenos días.
¿Y el suyo cómo fue?
Catastrófico total.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en Cope.
Sergio, tú pégate a Leo y no lo sueltes, y los demás le apoyáis, ¿eh? Y atentos al contraataque.
¿Le estás hablando otra vez a la tele?
Saca al entrenador que llevas dentro. Regístrate en vivelasuerte.es y consigue hasta 110 euros en freebets. Consulta red de locales en vivelasuerte.es. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colecciono que no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones, vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ahora con Crystal Box conducirás más seguro. Porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de Crystal Box y llévatelo gratis. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ahora con el 3x2 de Carrefour puedes ahorrar en más de 5.000 productos hasta el 9 de mayo. Como en el Actimel Pack de 6, comprando 2, el tercero te sale gratis. Paga menos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Pedrosa en la moto, parece Dani Pedrosa. Arranca Pedrosa, se va a ir de todo, le quita las pegatinas. ¡Qué jugada si lo mete abajo!
¡Cómo, cómo, cómo!
¡Gol!
como un espectáculo. Bandas.
En la gran temporada de Juanfran acaba de cometer un penalti que es una estupidez al cerrar con el cuerpo apuado.
Borja,
Borja. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol español! ¡Doblete del Panda! Español 3, Atlético de Madrid 0.
Lo nunca ha visto esta liga. 3-0 al Atlético de Madrid. Se los ha hecho el Español. Es cierto que el Atlético tenía poco en juego, porque tiene casi garantizada la segunda plaza. Incluso mañana, si el Real Madrid no le gana al Villarreal, será segundo en la liga. Quique Iglesias, Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Quique?
¿Qué tal, hombre?
¿Qué te creías? ¿Que te iba a dar paso el último o qué?
No. Aquí estoy. Estoy bueno, atentísimo.
Está aquí Gato Miau. Hola, Gato.
Buenas noches.
Está Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Y está Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Buenas noches a todos.
Oye, claustro de profesores. Como ya no había tenido oportunidad de hacer esto con la gente del Atlético de Madrid, porque las dos últimas jornadas son a la misma hora y se juntan un montón de emociones y cosas, a lo mejor no me da tiempo a hablar tranquilamente. Hoy las notas.
¿Las notas?
Las notas. Lo hicimos en la edición local solo con Antonio y con Rubén y me reí mucho con las notas. Tú sí. Puedes puntuar también, Pedro, si quieres. Pedro, van a ser las
notas. No, Pedrito no, porque
vamos a poner Pedrito a lo mejor es el más ecuánime.
Las notas.
A mí me parece que el juicio más justo es poner nota por competición, que es
sí,
lo que
sí, sí, claro. Nota Champions, nota Copa y nota Liga.
Y eso Supercopa.
Vale, Supercopa, bueno. Venga, vale. Con eso haces media, no, porque
claro,
es un día.
Claro, es que la Supercopa olvido, parece que la gente se la había en el olvido, pero...
No, con eso haces buena media.
Claro.
Bueno, dejadme que le diga a Quique que vaya subido, ¿no? Y en el Español, ¿no? Meterle 3 al Atlético de Madrid es una pasada, ¿eh?
Sí, le decía yo en la rueda de prensa a Rubi que si se le quedaba corta la Liga, decía que no. Pero me da la sensación de que el Español está acabando muy bien. Y está acabando con gente joven.
Empezó muy bien y acaba bien, ¿no?
Sí, está acabando con gente joven, con la explosión ya directa de Darder, de Roca, de este chico Pedrosa, de Melendo, desde luego. Es un Español que quizá no le va a alcanzar para llegar a Europa, pero mola. Este Español de Rubi juega bien y este Español de Rubi el año que viene, si al equipo no se lo desmantelan, pues va a dar que hablar, estoy seguro.
Te llamaba principalmente por eso. A estas alturas, a falta de 2 jornadas, por ejemplo, ¿Borja Iglesias se queda seguro en el Español?
No. Yo creo que Borja Iglesias se va seguro.
Se va seguro.
Más que se queda seguro, yo creo que se va seguro. El Español quiso ponerle una cláusula de 40 millones. Su agente exigió en la negociación que la cláusula no fuera más allá de los 25. Al final el Español consiguió que fueran 28. Pero a mí me cuentan gente desde el club que están convencidos de que habrá 8, 10 equipos de la Premier que van a pagar por él. La cláusula, 28 millones por este chico, tal y como están los precios en el mundo del fútbol, al menos no es una ganga, pero están bien pagados, ¿no?
Bueno, en la noche de una gran victoria del Español, aquí hemos venido a aguarle la fiesta, porque Borja Iglesias es un tipo con el que merece
la pena contarlo. Es mi impresión.
Sí, pero no andará muy lejos, No andará muy lejos de eso. Gracias, Kike, un abrazo, ¿eh?
Otro y fuerte.
Hasta luego. Chao. Bueno, del partido de hoy. Ha perdido 3-0, bueno, es evidente que te puedes permitir estas cosas, ¿no? Que este parcial no entra en la nota final, ¿eh? Este parcial de hoy, el del Atlético, no entra en la nota final. ¿Pero queréis decir alguna cosa, Antonio, Rubén y Gato, de lo que hayáis visto hoy?
Bueno, yo lo que he visto hoy es una demostración más de lo que le pasa a este equipo cuando no tiene una razón que sostenga la intensidad que le ha hecho grande. Cuando se deja llevar, cuando no tiene un imperativo que diga, joder, hay que pelear por esto, cuando no mete las revoluciones que mete normalmente, este equipo reduce su imagen y es muy vulnerable, muy vulnerable. A mí me ha recordado durante algunos pasajes a un Español Atlético Madrid en la última época de Manzano, que el Español le endosó 3 goles al Atlético de Madrid en 19 minutos. No se me va a olvidar aquella imagen de equipo un poco desdibujado, de equipo entregado, de equipo que no pelea. Hoy el Atleti no lo ha hecho mal del todo. O sea, la primera parte y el arranque, Morata ha tenido una ocasión de gol muy clara que ha salvado, creo, el portero. Luego ha seguido, y luego la desgracia del autogol de Godín. Yo creo que a partir de ahí es cuando un poco ha sentido el golpe y se ha dejado llevar ya.
Rubén.
Yo creo que he terminado los últimos partidos, no cuento hoy, con una dignidad absoluta al Atlético de Madrid, porque tan lejos de la Liga, los partidos como ganarle 3-2 al Valencia, el partido de Mendizorroza, creo que ha terminado con una dignidad absoluta. Y el partido de hoy, fíjate, Corro, me deja una sensación muy mala para el Atlético, porque me ha parecido algo que tuve también la sensación en Turín, y es que ha habido momentos en los que parecía un fin de ciclo. O sea, cuando le hacen el penalti a Bernardeschi del 3-0 en Turín, hoy la carrera de Pedrosa, hay futbolistas que no llegan no a pegar, es que no, o sea, no llegan ni a pegarle, No es que no lleguen a medirle en la carrera. Y yo creo que eso es, pues, retrata el momento físico.
Bueno, es que ahora hablaremos por la defensa. Juanfran Xavi, Godín, Felipe Luis no se va a ver el año que viene. Es una evidencia. O sea, por ejemplo, si hay un fin de ciclo de defensa, no sé si hay alguna cosa más. Gato del partido.
Sí, bueno, esa jugada en concreto yo creo que retrata a más de un futbolista, pero más allá del partido, yo lo que no pensaba es que este equipo, a pesar de no jugarse nada, que se está jugando a la segunda plaza y hay que valorarla, porque creo que es muy meritorio y eso marca la nota definitiva en la Liga, pero yo no pensaba que el equipo se podía dejar llevar como se ha dejado de llevar hoy. Yo creo que ha habido, Coque hablaba de que no habían sido intensos, el Cholo decía que discrepaba de esa historia. Yo creo que ha habido más intensidad o más compromiso, mucha gente que ha ido hoy a despedir al Calderón, de aficionados, que futbolistas que han jugado.
¿Ha ido gente ahora por la noche?
Sí. Sí, ha ido bastante gente. Había una quedada, ¿no, Antonio? Había una quedada en las afueras del Metropolitano, del Calderón, para despedirlo, y ha habido mucha gente.
El Calderón es sentimiento puro, ¿no? Yo me estoy acordando ahora de unas declaraciones de Correa en la zona mixta.
Sí.
Correa, que no suele prodigarse, me ha dicho una cosa que a mí me hace sentir lo que ha pasado en el vestuario. Decía Correa que lo que más le duele es no haberse reconocido como el Atlético de Madrid que se maneja siempre, ¿no? O sea, que ellos mismos se dan cuenta de que no han actuado como corresponde a la entidad de este equipo y acreditada durante tantos y tantos partidos.
Dos nombres propios antes de las notas. Uno, Rodrigo. Le han cambiado en el 59 por Montero. Y habéis empezado ya a hablar un poco de las cosas que a lo mejor no le han hecho tanta gracia a Rodri durante la temporada, tú que le conoces
bien,
Rubén.
Eso, tu primo Rubén.
Fíjate, yo creo que Simeone, hay futbolistas con los que no solo no ha sido generoso, sino que en ocasiones ha sido profundamente injusto. Para mí Rodrigo ha sido el mejor centrocampista esta temporada del Atlético de Madrid. Y el Cholo Simeone le sacudió cuando el Atleti perdió 4-0, porque le preguntaron y le dijeron, sí, hemos perdido 4-0 también con Rodrigo. Y hoy, que ha tenido un error grosero, que es el que propicia la contra de Pedrosa, o sea, un muy mal partido de Rodrigo hoy. Simeone, a otros futbolistas, y estoy pensando en Lemar, en Thomas, en la época de Jackson, tuvo una generosidad que no ha tenido con algunos futbolistas. Entonces, yo entiendo, y lo he contado también en el partido, que Rodrigo a veces piense para qué le han fichado. Cuando su entrenador, su cuerpo técnico, elige que el Atlético de Madrid saque el balón desde atrás a través de los centrales, teniendo un centrocampista que sería capaz de hacer jugar al equipo. Entonces, yo entiendo que Rodrigo a veces acabe con tortícolis en el cuello de mirar cómo le pasan balones por arriba.
Bueno, yo creo que no es para tanto, ¿eh?
Yo creo que se valora
a Rodrigo, y yo creo que un cambio en un partido como el de hoy no debe invitar a Rodrigo a pensar que ya no sirve, que no le quieren y que tiene que cambiar de aire. Yo además decía Rubén lo de los centrales. Yo he visto en muchos partidos a Rodrigo meterse entre los centrales. Eso no lo he soñado, eso lo he visto yo. Lo que pasa es que últimamente no lo hace porque el equipo también ha pegado un volantazo a distintos movimientos dentro del campo. Pero yo creo que a Rodrigo se le valora, y a Rodrigo, a mí me cuesta creer que Rodrigo se vaya a ir porque esté cabreado por dos cambios. Y luego es verdad que dice Rubén
Eso no lo ha dicho nadie, ¿eh?
Pero tú lo dejas entrever.
No, yo ni lo digo.
Rubén, eres especialista en tirar la piedra y esconder la mano.
Gato, escúchame. Si yo cuando quiero decir algo lo digo, ni me interpretéis así. Cuando queréis saber algo de lo que pienso yo, me preguntáis.
Es más, creo, Rubén,
tú estás hablando por boca de Rodri.
No, escucha, gato. Yo no hablo nunca por boca de nadie, hablo por mi boca. Y espero que vosotros hagáis lo mismo.
Sí, no, pero escucha, aquí cada uno tenemos nuestra afinidad o tenemos proximidad hacia cierta gente. A mí la sensación que me da es que tú, y has ponderado mucho lo que ha hecho Rodri esta temporada, yo creo, la misma predilección que tienes tú por Rodri se puede asemejar a la severidad con la que le trata el Cholo y le hace pagar los platos rotos. Pero también te digo, y eso lo sabe la gente que conoce al Cholo, y a mí me lo ha dicho gente que habla mucho con el Cholo, que Rodri es para él uno de los mejores fichajes que se ha hecho y está trabajando con él. Que a lo mejor no le está perdonando como a otros, ¿vale? Pero esa severidad yo creo que es educación.
Yo creo
que
nos consta aquí a los cuatro que estamos, que Rodri hace 15, 20 días, un mes, le dijo al Atlético, tranquilos que yo me quedo.
Sí,
claro.
¿No?
Claro.
¿Nos consta eso?
Yo no creo que tenga la piel tan fina para que estas cosas
Que al Cholo le trasladaron eso incluso. Oye, que ha dicho que se queda. Porque tenía una cláusula, de Rubén muy...
De 70 kilos. Lo que sí creo es que el Atlético de Madrid, no sé, si es que pueden pasar mil cosas en el fútbol. Yo lo que sí creo es que el Atlético de Madrid ahora le pondera como uno de los grandes del equipo y se lo va a poner en consideración en la oferta que le hagan de renovación, eso sí.
Vale. Bueno, las notas, señores.
Vamos.
Vamos con el
nombre propio.
Sí,
era Godín,
sí.
¿No?
Ah, Godín, perdona, sí, 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 que me he olvidado de Godín, sí. que has contado definitivamente lo que estaba a las puertas de conocerse, sí, hombre, que ya conocemos, ¿no?
Y además está legitimado Godín porque desde enero tiene todo el derecho a negociar con cualquier club. Yo lo que he dicho, según me cuentan desde fuentes muy cercanas al Inter, el contrato que le espera a Godín, que tiene que firmar, son 3 temporadas. Ojo a esta duración, porque a mí me parece que si el Inter reconoce que puede jugar 3 años más al más alto nivel y no lo hace el Atlético Madrid a uno de sus tótems, a mí me parece que es cuando menos sonrojante por parte del Atlético de Madrid.
¿Y sabemos cuántos años le ha ofrecido finalmente el Atlético? Que no bueno, podía ofrecerle decía, más de uno, ¿no? ¿O qué?
Decía Gonzalo Miró que le habían ofrecido 2.
Es que le he oído también decir que 2.
Información de Gonzalo, pero si eso es verdad, eso habrá sido ahora cuando han visto que no, ya no tiene vuelta atrás.
Y tendría un problema con otros jugadores, porque es una norma que a partir de 30 es una temporada.
Pero
¿no?
yo creo que Godín...
Y otra cosa, perdona, sí. Gato, que no piense la gente que Godín se va por dinero, que hoy he oído a alguien comentarlo en la transmisión, no se va porque le den un año más y gane 7 millones más. Eso es una barbaridad. Porque Godín lo que quería era seguir en el Atlético de Madrid y acabar su carrera en el Atlético de Madrid. Hay que decirle a la gente y no engañarle que Godín se va porque el Atlético de Madrid no ha hecho nada. Y cuando digo nada, no es un pasito. No ha hecho lo que merece Godín por seguir contando con él en este equipo. Va a ganar el 35% más del sueldo que gana ahora, pero no se va por dinero. Se va porque yo creo que hay un desapego desde el verano pasado, cuando vino el Manchester, le dijo el club no te vayas, le prometió cosas que no ha cumplido y, bueno, pues Godín es humano y se da cuenta de las cosas y está pues como está. Sí.
Yo hace tiempo, un mes o así, yo dejé caer que, ojo con Godín, me dijo Antonio, dice, no, si se va a ir al Inter... Yo sé que había algún movimiento por parte del club, pero si ese movimiento, como ha dicho Gonzalo, es así, llega muy tarde. Si el problema de esto es que no puedes hacer una excepción con un futbolista. Yo creo que sí, que este jugador se la ha merecido, se la ha ganado en el campo, dejándose los dientes y todo lo demás. Y yo creo que si ese movimiento lo ha hecho tal cual el Atlético de Madrid, llega muy tarde. Y eso es lo que no es entendible, porque a este futbolista tú no puedes permitir que se vaya por la puerta de atrás,
es
nunca.
Que no sé qué día metió un gol Godín, que Marotta, que estaba en Milán, en un partido del Inter, dijo, oh, qué bueno, pero ya lo tenemos hecho. Eso fue...
El gol del cojo, estaba sí. cojo aquel
contra
día.
La Juve sería también, ¿no? Que marcó un gol contra la Juve.
No, antes de ese gol.
Sí, el del cojo fue contra el Athletic de Bilbao.
Sí. Pues puede ser, porque ese día salió Marotta diciendo, qué bueno que Godín va con nosotros. O sea, que lo tenía muy claro el Inter de Milán. Bueno, las notas, vamos allá. Entra en el claustro de profesores Pedro también, ¿vale? Factor corrector.
Sí, sí, sí.
Bueno, venga, Supercopa de Europa que le ganó al Real Madrid. Antonio, ¿qué nota le pones a la Supercopa de Europa?
La Supercopa es un sobresaliente porque ganarle
vamos a hacerlo numéricamente, ¿vale?
De numéricamente, pues sí. Un 9.75 porque ganarle al campeón de la Champions, un torneo partido sí. como era la Supercopa, me parece muy sobresaliente, 9.75.
Perfecto. Rubén.
10.
Un 10. Gato.
Sí, un 10 de matrícula de honor porque eso es ahí dejó el Atlético de Madrid claro lo que es.
Pedro, nota en la Supercopa.
Un 9.
Un 9. El factor correcto.
Tío Pedro con la rebaja.
Oye, no quejéis. Venga,
va, que esto es muy fácil, pero ahora viene lo duro. Liga de Campeones, Antonio, nota en la Liga de Campeones.
4.75.
Esto no, yo creo que has bajado, de nota que la que te pregunté la otra vez. En la revisión. En la revisión has bajado.
En mi época de estudiante, 4.75 era casi aprobado. Casi aprobado. Que te obligaba a
revalida. Un poquito más las pilas. Venga, Rubén.
4. Un suspenso, 4. No por la ronda y no por el rival, sino por cómo no compite.
Cómo llegó a la vuelta, ¿no? Miau.
Por la manera de caer. Yo por eso le doy un
Miau.
Yo no lo suspendería, yo le pondría un 5. A pesar de que el batacazo luego con la Juve fue colosal, pero yo creo que es un partido anómalo que te lastra, pero que no te llegue a condicionar el resto, vamos.
Un suficiente, un 5. Pedro.
Sí, yo también un 5.
Un 5.
Pasó de ronda, que es lo mínimo que se puede exigir al Atlético de Madrid, la fase de grupos, que el año pasado no la pasó, y luego cayó contra un gran equipo. Independientemente de que cayera como cayó, también es cierto que ganó 2-0 la Juve aquí.
Copa del Rey, Antonio.
Bueno, yo como es una competición que estorbaba porque iban cayendo uno detrás de otro todos los jugadores, yo le doy un 5 porque cumplió durante el tiempo que tenía que cumplir y estorbaba esa competición porque habría hecho más daño en la secuencia de lesiones que ha tenido.
Recuerdo que cayó con el Girona en
octavos
de final.
Octavos.
Rubén.
1.
Un uno.
El Atlético de Madrid en Copa lo que ha hecho este año es eliminar a un tercera división que fue el San Andreu. Y le eliminó el Girona en la siguiente ronda. 1.
Gato.
Yo ya la suspendo.
¿Pero
cuánto? Un 4.
Un 4.
Igual un 4-3. Le pongo suspenso porque...
4. Le tienes cariño al alumno y le pones un 4. ¿No?
sí.
Bueno, Pedro.
Yo otro 4.
Otro 4.
Por lo menos cayó ante un equipo de primera división.
Sí. Vale. La Liga, Antonio.
9.75.
Rubén.
Un 7.
Un 7, notable. Gato.
No, yo le pongo un 9.
un 9.
Un 9 porque hay que valorar esa segunda plaza, vamos.
Que parece que es fácil quedar segundo.
Pedro.
No, es muy difícil, pero no ha competido la Liga.
Sí, yo un 7 porque va... Un 7 porque va a ser la vigésima vez que el Atlético de Madrid quede entre los dos primeros de la Liga de 80. Es decir, que tampoco es tan raro que el Atlético de Madrid quede primero o segundo.
¿Qué has dicho, perdona, que estaba sumando?
Que es la vigésima vez.
Sí, que pero la Liga que has dicho que nota.
Un 7.
Yo he hecho mi media y a mí me sale un 5.5. Que yo, sí. O sea, le sale una temporada aprobada al Atlético de Madrid.
Venga, termina, Pedro.
Eso, que es la vigésima vez que queda entre primero o segundo el Atlético de Madrid en la Liga. Lo que pasa que es cierto que... la distancia sobre el primero es muy grande, así por eso la dejó en un 7.
Sumado las notas de Pedro, 25 en 4 asignaturas.
Sí, es un 6.
Un 6 y pico.
Un 6 pelado, sí, un
6.25. Ayúdame, bueno, profesor
no está,
Martínez.
No está mal. No está mal.
Gato, 28, que es un 7. Notable la temporada. ¿Tú has dicho, Rubén?
Un 5.5.
5.5. Tengo muchos... .75 de Antonio, pero son 13 y 18.
Antonito para mandarle a evaluar en el plan Bolonia.
Es que Antonito se salvaba por décima siempre, el cabrito.
¿Cuánto sale la media?
Son 30.25, si no me he equivocado. Que más. Entre 4 es un 7 y medio, 7 y medio pasado.
Sí, 7.35.
Bueno, y para mí el resumen es que, viendo un poco las notas, aunque tú a lo mejor, por ejemplo, mi nota salga un poco más alta que la del resto, es que tiene esa nota va en función también de lo que ha sido la temporada en nivel de la plantilla, que no ha estado a su nivel y que acabe segundo en la Liga y las lesiones estando al nivel que ha estado, que no ha estado a su nivel. Me parece que tiene mucho mérito.
Bueno, pues el alumno, señores.
Oye, ¿y al final hemos llegado a una conclusión para saber qué ha pasado con las lesiones o ha sido ciencia infusa?
Bueno,
muchas veces no hay una sola conclusión, ¿no? Yo creo que la pretemporada, como la han hecho,
ha sido la determinante. Criminal, que no estaba, eso seguro.
No estaba
y luego se apuntó al profe Ortega. Como...
mal apuntado, porque el profe es el mismo que ha elevado
y
coronado el éxito.
Y si alguien quería moverle de su sitio, está confirmadísimo, iba a seguir siendo.
El alumno salva el año, el curso, con un 6.5.
La media de los...
después del claustro de profesores, claramente le sube la nota.
Bueno,
faltaría
la tuya. No estaría mal poner la tuya.
Yo diría que la Supercopa para mí es un 10, es que no tiene más. Sí. ¿Qué vas a hacer en la Supercopa? La Supercopa es un 10. La Liga de Campeones yo creo que es un 6. La Copa es un suspenso, claro, no voy a llegar al 1 de Rubén, pero es un 4, sí. Y la Liga yo creo que es un 7-8, sí. 20-27, pues lo mismo que vosotros, un 6 y pico. Un 6 y pico. La media del año es un 6.5, que no está mal. Pero le recomendamos a sus padres que estudie durante el verano y que...
que compre caligrafía de Rubio,
que
¿no?
Que compre Rubio y que el año que viene venga con la caligrafía y la lectura un poco mejor, porque yo creo que al Atlético de Madrid hay que pedirle más en alguna competición. En alguna competición hay que pedirle un poquito más, ¿no? ¿Estáis de acuerdo o no?
Sí, sí, sí.
No, después de este año se le puede pedir un poco más en todas.
En la Copa, sobre todo.
O sea, en la Liga, si vuelves a ser segundo, pero más cerca del primero, mejor.
Si el segundo es un fracaso, ¿no, Pedro?
No. Pero una cosa es ser segundo luchando la Liga hasta las 3 o 4 últimas jornadas.
Claro.
Y otra cosa es ser segundo después de haber estado ya a 12, 10 puntos del primero en febrero.
¿Cuántas veces ha terminado el Atleti segundo con el Cholo? ¿Esa sería la quinta? No.
La tercera.
¿Pero en puntos puede ser el peor Atleti
no,
del Cholo?
Ha habido equipos del Cholo peores y otros mejores.
Bueno, muy bien. Otro día hablamos del Atlético de Madrid, que hoy ha perdido en el campo del Español 3-0. Antonio, como siempre, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien.
Adiós,
abrazo,
Rubén. Chao, gracias.
Hasta luego.
Gato mío, chao.
Abrazo.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Mañana juega el Real Madrid en casa en el Bernabéu contra el Villarreal. Antes de que hablemos del partido, es evidente que la noticia desde hace unos días es Iker Casillas y su estado de salud. Hoy se ha vivido un momento muy bonito. Bueno, primero que Miguel es amigo de Iker Casillas por convivencia durante mucho tiempo en la selección y en el Real Madrid. Y habrá estado preguntando, ¿no?, cómo estaba Iker Casillas, ¿no, Miguel?
Sí, no cabe duda, ¿no? Y hoy también Zidane, que fue compañero suyo, pues nada más sentarse en esa sala de prensa de Valdebebas antes incluso de que empezara el turno de preguntas, también ha tenido un recuerdo por el que fuera su compañero en el Madrid.
Jugaba Loporto, en Odragao, en su casa, ha ganado, Y antes del partido, minuto uno, bueno, justo cuando ha comenzado el partido, este es el estadio con Iker Casillas. Una pancarta en el fondo, fuerza Iker. Es evidente que seguramente sea una de las personas más importantes de la ciudad, con su fichaje en el Oporto. De hecho, le llamó el presidente de la República Portuguesa el otro día. Es hombre muy importante en la ciudad y se lo ha querido reconocer así la gente, la afición de Oporto. Iker Casillas, según ha contado su pareja Sarva Carbonero en los últimos días, el lunes o el martes podría recibir el alta, así que deseamos que Iker Casillas esté cuanto antes en su casa y recuperándose. Pero los porteros no se olvidan. Esta frase del mono Burgos, antes del partido del Atlético contra el Español, tiene doble mérito. Una, la de acordarse de Iker Casillas, otra la de acordarse siendo el entrenador del rival de la ciudad que ha competido con él durante mucho tiempo.
Antes quería desearle una pronta recuperación a Iker Casillas y deslizar una idea, quizás que el 20 de mayo sea declarado el Día del Portero, los homenajes hay que darlos en vida. Y creo que él se lo merece, tanto él como su familia.
El 20 de mayo es el día de nacimiento de Iker Casillas, el día de su cumpleaños. A ver si recoge alguien el guante. No sé dónde habrá que llamar. Pedro, tú que sabes todo, ¿al Día Internacional de dónde se apunta uno el Día Internacional?
Debe ser cosas de la ONU.
De la ONU, sí, Día Internacional del Portero.
Hay que mandar cartas a la ONU para decir...
O change.org, sí.
Hacer ahí cartas o mensajes de correo electrónico, ¿no?
Sí, hay que hacer ahí
esa gentecilla para que sensibilicen, ¿no?
El 20 de mayo, Día Internacional del Portero, que sufre mucho, y las madres de los porteros ni les cuento, como decía Gila, el humorista, que qué culpa tendrá la madre del portero cuando le hacían un gol. Bueno, dicho todo esto, el Madrid juega mañana sin Gareth Bale, que se queda fuera, y sin Modric, por ejemplo, ¿no?
Sí, ha llamado la atención esos dos descartes, porque sabíamos que Sergio Ramos, Benzema y Odriozola, que esta mañana no saltaban al entrenamiento por lesión, no iban a estar en la convocatoria. Se espera ya a Ramos para San Sebastián y no hay que descartar tampoco para ese partido a Karim Benzema. Vinicius está en la lista, ha dicho Zidane que está en la convocatoria, es decir, yo creo que no va a ser titular. Mañana además se cumplen exactamente 2 meses desde que se lesionara contra el Ajax, y los 3 descartes por decisión técnica que ha hecho en la tarde de hoy han sido Gareth Bale, primera vez que le deja fuera de la convocatoria desde que llegó al banquillo, Luka Modric y Dani Ceballos, que está entrando también poco en los planes del entrenador francés del Real Madrid.
Bueno, escuchemos a Zidane. Lo primero que van a escuchar es la frase que ha copado los titulares, porque ha dicho aquí se va a quedar gente, vamos a comprar, pero aquí se va a quedar gente, y luego unos cuantos nombres propios.
Porque aquí va a haber cambios, pero muchos se van a quedar. Es que va a ser la misma afición, va a haber muchos jugadores que se van a quedar y lo vamos a tener que hacer juntos.
Quería hablar objetivamente del tema de Bale. ¿Se merece realmente más oportunidades por parte de usted para que sea titular?
Bueno, yo estoy aquí, soy el entrenador y es verdad que, bueno, que tengo que hacer equipo, tomar decisiones y él tiene que entrenar, tiene que pensar a jugar, y lo que te puedo decir es que son jugadores, saben dónde están, la responsabilidad que tenemos todos y ya está.
¿El entrenador del Real Madrid espera más de Gareth Bale?
Yo espero lo mejor de todos los jugadores, ¿sabes? Y nada más.
¿Usted contempla para la próxima temporada incluso que pueda jugar de lateral izquierdo?
¿Quién?
Bale.
No.
¿Para usted es una cuestión de estado fichar a Pogba?
Lo que dije, que en el sentido que yo hablé de Pogba.
Que habló de él muy claramente. Los elogios
no,
que usted
decía
hizo
que
a
yo
Pogba.
Era bueno, pero tú me puedes decir de otros jugadores y yo te decía lo mismo, no sé. Tú puedes decir de un jugador y Pogba decía que yo era un buen jugador y además lo conozco, pero nada más. No me voy a meter en una cosa y más ahora, porque con las cosas va bien, te perdonamos, pero con las cosas va mal. Si tú dices una tontería, chacachá.
Le quería preguntar por Vinicius. ¿Qué le ha sorprendido viéndole trabajar día a día de él?
Nada, entrena, está mejor y está listo para entrar a la convocatoria. Luego, a su edad, 18 años, porque puede ser mi hijo, pero nada más.
Ha dejado unas cuantas perlas. Una, la cara que ha puesto cuando le ha preguntado el compañero, ¿valora la posibilidad de que Gareth Bale juegue de lateral izquierdo la próxima temporada? Dice, ¿quién? ¿Bale? No. Ha flipado, ¿eh?
Sí, se ha quedado bueno, se ha quedado cuadros. Yo creo que hasta a punto de decir, ¿estás hablando en serio? Pero al final ha puesto cara de póker y ha dicho, no, como diciendo, bueno, y con luego, él no zanjo el asunto.
Y la otra es de Maquinillo, si dices una tontería, chacacha.
Sí, esa es de Maquinillo. Sí, se lo voy a mandar a Evia, es verdad, es de Maquinillo.
Bueno, Miguel, mañana hablamos, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo. Real Madrid-Villarreal, se juega en el Bernabéu mañana.
El pase es bueno, aparece Toño, la bola atrás, gol, 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 campaña, gol de Levante, gol de campaña,
tiene el córner,
área pequeña, rebote, qué golazo,
gol, Bezo,
qué golazo, qué golazo, Bezo, gol de Levante, Rubén Bezo,
ahí viene campaña, el envío dentro del área, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Jason, gol, gol de Levante, gol que sabe a primera,
dentro del área,
Bardi, gol, 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 gol,
fuera de juego, anulado,
anulado, el gol caro, aunque Estrada Fernández todavía no ha dado su brazo a torcer, lo da Estrada Fernández, gol,
escucha que Bardi quiere celebración,
del Levante, marca Enis Bardi, Levante 4, Rayo Vallecano 1.
Segarra y Pedro Zamora, viendo cómo el Levante le ganaba 4-1 al Rayo, ha habido un momento en el que ha habido más suspense en el marcador cuando hizo el 2-1 el Rayo Vallecano. Recuerdo que Alberto se paró un penalti con el 1-0 a favor del Levante. Pedro Zamora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corrochano, ¿qué tal?
¿Se ven salvados en el Levante?
Bueno, yo la verdad es que te he de ser sincero, ¿eh? Yo acabo de ver ahora mismo cómo celebraba la gente del Celta la victoria y esos 40 puntos, y creo que entonces los del Levante se han quedado cortos esta mañana, ¿eh? Porque no lo han celebrado tanto y tienen los mismos puntos. Es verdad que en el vestuario se lo han pasado en grande, que el partido de hoy estaba marcado en rojo porque sabían que eliminaban a un rival directo, no directísimo, pero sí directo por la lucha por la permanencia, y quedaban un paso de gigante colocándose con esos 40 puntos. Así que no se puede decir con la boca muy llena ni de forma muy clara, pero yo creo que el Levante hoy, de forma virtual o prácticamente, creo que ha dado un paso gigante para estar en primero un año más.
Hay un Girona Levante en la penúltima jornada y hay un Levante Atlético en la última. Entrenador, sí. Paco López, hola. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué día más tranquilo, más plácido, ¿eh? Juega uno por la mañana, gana, todo el día libre. Qué bien, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que últimamente no era muy habitual esto, pero cuando te viene un día así, pues la verdad es que se disfruta, sí.
Pero si se pierde, qué mal día, ¿eh?
Pues también lo hemos pasado también, por eso te digo. Y en el fútbol, desgraciadamente, para entrenadores y entrenadores de equipos de nuestro perfil, pues cuando se gana, yo siempre digo que hay que disfrutar mucho la victoria.
Y llega a casa y de morros ahí, y la familia aguantando, que la familia tiene que aguantar al entrenador. Cuando pierde, cuando gana muy bien, pero cuando pierde hay que aguantarle, ¿eh?
Pues así es, la familia es la que más difícil lo tiene, ¿eh?
Le dicen, ¿tiene hijos, Paco?
Sí, tengo dos hijos.
¿Pequeños,
sí,
o qué?
No, que va, ya son mayores.
¿Están haciendo su vida o están en casa todavía?
No, están en casa.
Están en casa, bueno, pero... Sí. pero
estudiantes, pero en casa.
Pero ya saben que el día cambia cuando uno gana y cuando uno pierde, ¿no? Que esa es la vida del entrenador, ¿no?
Sí, lo que pasa que también ellos lo sufren, ¿eh? Son sufridores.
¿Son del Levante los dos?
Sí, por
ejemplo. ¿O del equipo del padre son?
Normalmente el equipo del padre.
Está bien, está bien. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que lo damos por hecho o qué dice el entrenador del Levante?
No, que va. Y lo digo de verdad, ¿eh? Lo digo de verdad. Es cierto que tenemos 40 puntos, que estamos ahora mismo a 5 puntos, pero el Valladolid juega mañana, el Girona juega mañana. Tienen la posibilidad también de ganar, y si ganan, pues volveríamos a lo mismo, quedando evidentemente un partido menos. Pero es cierto que nosotros nos la jugamos la semana que viene con el Girona, sí o sí.
Mañana muerte con el Athletic Bilbao, imagino, que juegan en Pucela. Y bueno, sí, lo que dice, que aunque el Getafe le gana al Girona, tienen todavía ese partido con ustedes, ¿no?
Por supuesto, por eso, que tenemos el enfrentamiento directo contra el Girona, y en ninguno de los casos pues estaría resuelto esta semana, es decir, nos obliga a mínimo puntuar en Girona.
Le estaba preguntando a Pedro Martín, que quien lleva los números de la Liga aquí en el tiempo de juego, y me ha dicho, dile que lleva 15 goles más que el Valencia, que eso le molará.
Hombre, es un buen dato, no porque llevamos más que el Valencia, sino es un buen dato para un equipo de nuestro perfil. No es normal También es cierto que la gente se está quedando mucho y que lleva muchos goles en contra, que es una realidad. Pero bueno, esto es como ver el vaso medio vacío, medio lleno. Yo repito que tiene muchísimo mérito ver a un equipo como el Levante ser el cuarto equipo más goleador de Primera División.
Es que, y récord del club, 55 goles. No había marcado nunca tantos en la Liga de Primera División.
Es que le iba a decir que hubo ahí 8 o 9 jornadas que no ganaban y que eso ha sido el lastre de la temporada. Hasta que ganaron al Betis, ¿no? Que le metieron 4.
No, hemos tenido un bache, una dinámica negativa importante y esa es una realidad. Luego ya pues el análisis de los porqués es mucho más profundo, lógicamente. Yo tengo, lógicamente, mi... todos sacamos nuestras conclusiones, pero lo que es una realidad también es que nos ha pasado de todo. Hemos tenido muchísimas adversidades este año, muchísimas dificultades, y si al final el equipo consigue la salvación, yo creo que va a tener más mérito por muchísimas adversidades que este equipo y que estos jugadores han pasado este año.
¿Está claro el futuro de Paco López el año que viene? ¿Se queda? ¿Lo tiene hecho? ¿Depende del resultado final o qué?
No, ahora mismo, como siempre, la cabeza tiene que estar puesta en conseguir los puntos que matemáticamente nos den la opción de jugar en Primera División. Y si estamos en Primera División, lo normal es que sigamos en el Levante, si el club quiere. Y yo creo que no va a haber ningún problema, pero ahora mismo las situaciones personales quedan en un segundo plano hasta que no consigamos la salvación.
Muy bien, entrenador, que día feliz, que lo disfrute. Mañana se levanta para ver pero que si va a ver el Girona Levante o el Girona Getafe o pasa de verlo.
Sí, yo lo
ve, ¿no?
Veo todo lo que puedo, sí.
Sí, es que eso, cuando uno no depende de lo que haga él mismo, eso es un sufrimiento. Porque eso sí que es un... Cuando depende de lo que hagan los demás, joder... No, ahora no, porque dependen de sus resultados, pero que quieres que pase algo en el otro partido, es que eso sí que es un sufrimiento, ¿eh?
Pues sí, que lo que nos está pasando en las últimas jornadas es una realidad. Al final dependes también de los resultados de los otros equipos que están implicados y también se sufre, lógicamente.
Muy bien, entrenador. Espero hablar con usted cuando termine la temporada con el equipo en primera, ¿eh?
Pues ojalá, será un placer.
Un abrazo. Hasta luego. Pedro, ¿qué quieres decir?
Bueno, que es verdad, de lo que dice el futuro, las dos partes, tanto Levante como Paco López, tienen una opción de poder deshacer la cláusula que tienen obligatoria en caso de permanencia, pero yo creo que los dos, tanto el Levante como Paco López, tienen la intención de seguir un año más, y es lo que todo el mundo quiere oír. Paco López prefiere esperar a que sea matemático, y cuando sea matemático, pues se confirmará que Paco López será el próximo entrenador del Levante.
Gracias, Pedro, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
¿Recuerdas, Pedro Martín, lo que has dicho a las 11 de la noche sobre las posibilidades del Rayo Vallecano de quedarse en primera?
Sí, que ahora mismo no está matemáticamente descendido porque hay la posibilidad de un cuádruple empate a 37 puntos entre Rayo, Valladolid, Huesca y Girona, que en ese caso el Rayo sería primero y se salvaría, pero...
Sí, que es una...
Eso entre un millón.
Es una carambola de las que se dan muy pocas veces en el fútbol, y el Rayo Vallecano es virtualmente equipo de segunda división. Y en otro partido del día se jugaban cosas todavía entre el Deportivo Alavés y la Real. Ha ganado la Real Sociedad.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡De la Real Sociedad de Mendizor Roza!
¡Europa!
En la frontal, William José. La parte chuta con mucha potencia para hacer el primero.
La Real está a 3 puntos del Athletic de Bilbao, como el Español, como el Deportivo Alavés. Pero Abelardo, atentos a la pregunta que le han hecho al entrenador del Deportivo Alavés.
Se queda el séptimo puesto a 3 puntos con un partido más jugado por el Deportivo Alavés. ¿Decimos adiós a Europa?
Sí, bueno, creo que es muy difícil. No, ahora es muy complicado. Ahora intentar, nos quedan 2 partidos, intentar ganar los 2 y quedar lo más arriba posible.
Lo ve clarísimo Abelardo. Han hecho una temporada excepcional, pero en el tramo final se han caído un poco. Y mañana, como estábamos hablando con Paco López, a las 12, Getafe-Girona. Atentos, porque si el Getafe gana tendrá un pie y medio en la cuarta plaza, es decir, en la Champions de la próxima temporada. Gema Santos, ¿qué tal, Gema? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Qué fuerte, Corro. Buenas noches. ¿Cómo suena
bueno,
eso?
Bueno, ya está en Europa.
O sea, quinto presupuesto
séptimo,
más bajo.
Séptimo por lo menos, ¿no?
Exacto, quinto presupuesto más bajo de la Liga, y ya con esa derrota del Alavés hoy, como ha contado Pedrito, ya tiene asegurado al menos el séptimo puesto de la Liga.
El séptimo puesto yo creo que es un poco dolor porque tienes que jugar
tres previas.
Pero claro, es el premio de haber hecho una gran temporada, estar en Europa.
Claro.
Pero si mañana el Getafe consiguiera ganar, y dependiendo de lo que pasara en el Huesca-Valencia, el último partido de la jornada, Es decir, si el Valencia no fuera capaz de ganar en Huesca, estaría a 3 puntos. Si no fuera capaz de ganar el Valencia en Huesca, estaría a 3 puntos ganando mañana en 2 partidos de estar en la cuarta plaza después de la derrota de ayer del Sevilla.
No lo quieren decir abiertamente, pero ayer ya se le escapó en la previa a José Bordalás, al técnico, eso de tenemos en la mano hacer algo histórico. Tenemos en la mano poder seguir haciendo historia en el Getafe. Bueno, sería pues el puntazo del fútbol europeo, desde luego, que el Getafe se metiera en la Champions. Lo va a tener complicado ante un rival al que lleva empatando en los últimos partidos, al que no ha ganado, creo, desde que estaban en segunda división. Son muy amigos, por cierto, Bordalás y Eusebio. Es quizá el entrenador de primera división con el que mejor se lleve José Bordalás, pero como digo, no se fían ni muchísimo menos. Atención a las bajas: Antunes, Amat y Markel Vergara. Recupera a Fulquier Bordalás para el encuentro de mañana. Ya sabes que era uno de sus fijos y que lleva 3 partidos ausente por una sobrecarga muscular. Tiene 6 apercibidos el Getafe: Cabrera, Gené, Mata, Bruno, Maximovic y Ángel. Lo digo pensando en los 2 últimos encuentros. El siguiente será en el Camp Nou y cierran la liga en casa frente al Villarreal. Vamos a ver si mañana tira de los buenos, como dijimos en la retransmisión de Donosti, y no les dejan
crees?
El
arriba
banquillo.
Que crees, arriba que crees.
No, es que yo ya no creo,
no te
nada,
mojas,
porque
¿no?
no me mojo. En los 3 últimos partidos ha colocado a Hugo Duro de titular frente al Sevilla, al Real Madrid, y en Anoeta frente a la Real Sociedad. Hombre, yo creo que mañana, tal y como pasó el encuentro en Donosti, no le pondrá de titular. Hará algunos cambios, más que nada porque él mismo reculó viendo que no le funcionaba el planteamiento, haciendo los 2 cambios en el descanso, uno en el 43 y otro en el 45, cuando sacó ya a Ángel, por ejemplo.
Bueno, es el partido.
No me mojo.
El partido después de esas finales de Copa, aquella ilusión contra el Bayern de Múnich, seguramente el partido en este momento más importante de la historia en primera del Getafe. Está a un pasito de meterse en la Liga de Campeones. Mañana, si le gana al Girona, estaría muy cerca de conseguirlo a falta de 2 partidos, uno en Barcelona contra el Barça y otro en casa contra el Villarreal.
Va a haber pañolada, corro.
Pañolada por lo de la Real Sociedad, ¿no?
Va a protestar la afición de forma oficial por el arbitraje y la injusta expulsión, la injusta sanción, dicen textualmente, de 2 partidos al entrenador.
Mañana Bordalás ahí a tu lado, ¿no? ¿En la cabina o qué?
Uy, le buscaremos, claro, por supuesto, sí. Todo lo que la Liga nos permita movernos.
Qué poco.
Mañana, ya ves, mañana no va a estar, tampoco está en el Camp Nou, va a ser Nacho Fernández, su segundo, el que está enfrente del equipo, pero como digo, en cuanto salga el trío arbitral, pañolada al canto para ellos. Aunque
bueno,
no tengan culpa, mañana Hernández
sueños
Fernández.
En azul esta noche para la gente de Getafe. Ahora me cuentas una cosita, Gema.
Sí. Before the wedding had begun, the tropic of Capricorn
left melting in the sun. Vamos a preguntar cómo está la gente de abajo. Hemos contado ya las cosas del Real Madrid. El rival del Madrid es el Villarreal. Tiene 40 puntos el Villarreal. Está a 5 del descenso. ¿Qué noticias tiene el conjunto amarillo? Alberto Marco, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Villarreal, que quiere dar mañana la sorpresa en el Santiago Bernabéu, sumar 3 puntos que le den la permanencia una temporada más en la máxima categoría del fútbol español. Javi Calleja pierde por sanción a Toko Ekambi y también a Santi Cáceres. Recupera además a Vicente Iborra, que se postula como titular también a Alfonso Pedraza. Por tanto, mañana al Villarreal, que quiere ganar para afrontar con mayor tranquilidad las 2 últimas jornadas del campeonato.
Gracias, Alberto. El Girona a las 12 contra el Getafe. Las cosas que ha contado Gema Santos del Getafe. Tiene 37, está a 2 puntos del descenso. ¿Cómo está el Girona? Noticias del Girona, Carles Valdellou. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. El Girona visita mañana al Getafe con la intención de dejar la permanencia prácticamente cerrada a 2 jornadas de acabarse la temporada. La intención es no sufrir en los 2 partidos que faltan. El equipo de Eusebio llega al Coliseum con la moral reforzada tras la importante victoria ante el Sevilla la semana pasada, que permitió, entre otras cosas, romper una racha de 6 derrotas consecutivas. Eusebio ha convocado 19 jugadores, entre los que están Kevin Sonny y Peck del filial. Las principales novedades son Ramallo, Patrick Roberts y Carlas Planas. Las ausencias: Douglas Luiz y Choco Lozano por lesión, Muniesa por sanción y también Raúl García por decisión técnica.
Gracias, Carlas. Está en descenso el Valladolid con 35 puntos. A las 6:30 juega en Pucela, en Zorrilla, contra el Athletic de Bilbao. ¿Qué noticias tiene el equipo de Sergio? Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Aunque el Real Valladolid ya sabrá lo que ha hecho el Girona, somos conscientes de que solo vale la victoria. Lo somos en el entorno, lo sabe la plantilla y lo saben los jugadores y los aficionados. El Real Valladolid tiene que ganar al Athletic y lo hace con importantes novedades porque recupera a Kiko Olivas, a Keco, a Duje Chopa, además de a Daniel Leverde, entre otros. Lista de 20. Tendrá que haber dos descartes para un partido que arrancará a las 6:30 con un tremendo ambiente en Valladolid, con un gran también desplazamiento de aficionados del Athletic y que pitará Mateu Lau.
A 7 puntos, gracias Amón, a 7 puntos de la salvación está el Huesca, que ahora mismo es colista. Vamos a preguntarle a Pablo Barrantes cómo está el equipo de Francisco, que juega a las 9:15 en casa contra el Valencia. Cuéntanos, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Los de Francisco quieren apurar sus remotas opciones de permanencia, doblegando al Valencia y ampliando su racha de 6 partidos sin perder. Pulido será baja tras su expulsión contra el Villarreal, además de Acapo, operado esta semana de su menisco de la rodilla derecha, y Miramón, por lo que no tendrá lateral derecho específico. Como se dice por aquí, la afición aún no rebla. Y es que no quedan entradas mañana para ver el partido en el Alcoraz.
La emoción, gracias Barrantes, por evitar el descenso mañana en el tiempo de juego. Y ahora, una noticia que le cuenta Gema Santos de Berti. Gema.
Sí, el VAR con V se ha llevado todos esos momentos de polémica, de incertidumbre, de tensión que teníamos. ¿Berti o falso? Sí, justo esos mismos momentos que no quieres vivir cuando te quedas tirado en la carretera. ¿Berti o falso? Tú decides, porque en Berti tienes la mejor asistencia en carretera al mejor precio. Contrata ya en Berti.es tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Berti.es.
Gracias, Gema. Hasta mañana. Recuerdo resultados en segunda. Alcorcón 0, Osasuna 0. Los Osasuna están muy cerca de ser equipo de Primera División. Zaragoza 0, Deportivo La Coruña 1. Nasti de Tarragona 0, Extremadura 1. Y Tenerife 2, Las Palmas 1. Y un recordatorio. Mañana a la 1 se decide el título de Liga Femenino. 2 aspirantes, el Atlético de Madrid y el Barcelona. Real Sociedad Atlético y Granadilla Barcelona. 1 punto le vale al Atlético de Madrid para ser campeón de Liga.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
En la linterna de COPE, Ángel Expósito se implica con todo lo que te rodea.
¿Por qué España se queda atrás en la investigación sobre los trasplantes?
Te sorprende.
Aquí te van a curar, ¿eh?
Ya lo sé.
¿Te han dicho cuándo te van a curar aquí?
He estado 6 años aquí.
¿Cuántos años tienes?
6.
Desde que eras un bebé.
Y busca las respuestas a todas las preguntas que te surgen después de navegar por Internet o por las redes sociales.
¿Hay riesgo de fuga de talentos?
Bueno, yo creo que sí. Es un riesgo que tenemos en el sistema de trasplantes.
Esta noche a las 7, Ángel Expósito vuelve a encender la linterna en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
68.134-68134, serie 39039.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este domingo, día 5, se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Jugadores de póker profesionales? No, gracias. En aconcaguapoker.es, la plataforma online líder en Latinoamérica, nos tomamos muy en serio tu diversión. Por eso, no permitimos jugadores profesionales ni ayudas de software. Bájate ya la app o entra en aconcaguapoker.es, date de alta y empieza a jugar y a disfrutar.
Igual no te has planteado cambiar la tele, pero si con los tecnoprecios de El Corte Inglés tienes hasta un 30% de descuento en televisores de 49 pulgadas o más, igual hasta te lo piensas.
Como un LG de 55 pulgadas 4K que se queda en 699 euros.
Con envío y retirada del viejo aparato gratis, seguro incluido y financiación fácil. Ni te lo pienses.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
La noticia deportiva del día fuera del fútbol ha estado en que Fernando Alonso, con su equipo, con Toyota, ha ganado en Spa. Ha nevado, ha granizado, ha salido el sol, ha llovido. Y ha ganado Fernando Alonso.
Overall, I think it was
en líneas generales, creo que las condiciones han sido extremas para todo. En lo personal, estoy muy feliz por haber sumado puntos de cara al campeonato y otra victoria en las 6 horas de Spa. De momento, un 2019 perfecto. Victoria en Toyota, en Sebring, en Spa. Así que por ahora, 3 de 3.
Para ganar el Mundial de Resistencia deben quedar entre los 7 primeros en Le Mans. Carlos Miquel, que ha estado aquí las 6 horas contando lo que ha pasado en Spa. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Corro. A ver, bueno.
Parecías Carlos Brasero, ¿eh?
Sí, verdad, era el hombre de tiempo.
Roberto Brasero.
Sí, Roberto. Por cierto, Daytona es la primera carrera que ha ganado este año. Que también va bajo la lluvia.
Sí, sí. Dice la Lolo, que es que tiene un inglés tan de perfect.
Sí, es que la estaba.
Daytona.
Sonaba un poco a Dakota. Bueno, Daytona, bueno, a lo que voy.
Del norte.
Claro, me decía Paco, otra vez del tiempo. Bueno, es que ha sido una locura de tiempo. Y es que cada vez que arreciaba la nieve, salía el coche de seguridad. Ha sido una auténtica caja de trampas. Temperatura media de la carrera, 2 grados. Te insisto, lo decía hoy en la retransmisión, no he visto nunca una carrera disputada con tantas inclemencias. Eso dice mucho de las ruedas Michelin que llevan en el campeonato de resistencia, porque las Pirelli que vemos en la Fórmula 1 no son tan capaces de evacuar agua. Pero bueno, lo importante es que un Alonso que en seco, precisamente cuando las cosas eran un poco más sencillas, hizo un trompo, se bajó del coche y dijo, no me puedo permitir fallos así, pues ha sabido sobreponerse él y su equipo, porque hay que reconocer que Sebastián Buemi y Nakajima han mejorado el nivel en este año con Fernando Alonso, están dando un nivel muy alto. Bueno, se bajó del coche y reconoció, yo no puedo permitirme estos errores, no podemos fallar así, tenemos que ir hacia adelante, tenemos que seguir. En fin, está en plan capitán del equipo. Y es verdad que hasta que tiene la avería 3 horas del final, el otro coche, el Toyota de Conway, Kobayashi y Pechito López, iban a 50 segundos porque había habido un fallo táctico de Toyota en los boxes. Es decir, que no tenían suficiente gasolina, tuvieron que entrar de urgencia, el semáforo estaba rojo a la salida de boxes, tuvieron que esperar, total, 50 segundos en la cabeza, pero mira, vino el problema del otro coche, se quedó muy lejos, de hecho llegamos a pensar que podía haber incluso ganado aquí el Mundial, porque le valía con que no puntuara el otro coche, si ganaba ellos la carrera, y luego vinieron un rosario de problemas con la lluvia y con la nieve, incluso granizo.
Me has dicho cuando has subido a la redacción que no habías visto nunca una carrera a 2 grados bajo cero.
No, nunca. No, porque además el calendario de Fórmula 1, por ejemplo, busca el buen tiempo, y casi todos los calendarios. Y de hecho, no es normal que en el mes de mayo, en Spa-Francorchamps, haga ese tiempo tan, tan malo, pero bueno. Como el clima está loco, pues es lo que ha pasado. ¿No?
Esto debe ratificarlo en Le Mans, ¿qué es cuándo?
Pues Le Mans es el 15 y 16 de junio.
¿Sí?
Y lo que debe hacer, existe la posibilidad de que solo necesitara un octavo también, si suma el punto de hacer la pole en Le Mans.
Vamos, terminar la carrera. Que no se estropee el coche, porque si no el coche va bien, va a terminar entre los 8 primeros, ¿no?
Tiene que terminar la carrera. Él dice que, claro, luego cuando analizas la estadística, Toyota ha tenido muchas averías en Le Mans y no es normal que hagan dobletes como el año pasado, pero bueno, que efectivamente tiene que terminar la carrera. Él, yo creo que va a hacer una carrera mucho menos agresiva que la del año pasado, una carrera vigilando al otro coche para ser campeón del mundo. Y, desde luego, lo que sí está claro es que yo creo que le está devolviendo las carreras de larga duración, le están devolviendo bueno, pues mucha gloria de la que le ha negado un poco la mala suerte o la mala fortuna en la Fórmula 1. Y de luego las exhibiciones en agua, hoy por ejemplo lo más normal era fallar y luego no ha fallado en mojado, ha estado brillante. De hecho, fíjate que lo normal es que hubieran metido a otro de sus compañeros, a Nakajima, porque él ya llevaba mucho rato en el coche, y cada vez que llueve, ya pasó en Daytona, pues el jefe de equipo dice, no, deja este que es bueno. Pues eso, la verdad es que está demostrando su talento y es tan insaciable que esta noche ha cogido un avión y se ha ido a Oviedo, porque mañana va a correr las 6 horas de karting de Oviedo en su circuito. Es una prueba entre amigos, pero con gente de karting buena, y compite en su circuito junto a Pedro Martínez de la Rosa, Ángel Burgueño y su amigo Alberto.
El caso de correr en un coche. Oye, mañana sí, cuentas las motos con Borja.
Mañana voy a estar contando,
sí,
las motos.
Voy a saludar a Borja, que está en Jerez. ¡Borja!
¿Cómo vende la resistencia, Carlos?
Le he dicho, al equipo, al super equipo de producción, digo, llamar a Borja ya, que se entere bien de lo que ha hecho Fernando Alonso.
Hombre, me había enterado. Lo que pasa es que el problema...
Pero en
es
la
que
voz del resumen de Carlos,
claro,
Miguel.
Y gana mucho, porque yo pensaba que si no ganaba era un fracaso, esto de ganar o ganar.
No, hay que reconocerle, Borja, fuera de... Tú que eres un tío de motor.
Hay
que reconocerle a Alonso, que es un tío que cualquier cosa que tenga un motor la hace correr.
Es el único deportista o persona conocida que he visto en mi vida, y he podido ver bastantes, con el que me he hecho unas fotos, y con Alonso.
Es verdad,
es el único ídolo que tienes, entre comillas.
La única paletada que le llamo yo a esto. La he cometido con Fernando Alonso, que vino una vez a Mugello a ver una carrera del Mundial, y el tío se lo pasó de lo lindo, estuvo en la pista viendo y...
¿Habéis visto montar en moto alguna vez o no?
Bueno, en el día de Honda, que hacen creo que es en diciembre, en el circuito de Motegi, van los pilotos Honda, y cuando él competía en Fórmula 1 con Honda, coincidió con Márquez, hicieron los dos lo mismo, coger un coche y luego coger la moto. Y Fernando pues iba con Márquez en la moto, evidentemente no está a ese nivel, pero sí que le gusta. Estos son todos unos quemados, esto es lo mismo que lo de Hamilton rodando con la moto, pues es igual.
Sí, que todo lo que tenga ruedas con motor.
De todas maneras, hay una anécdota curiosa de eso que cuenta Borja, que es que cuando probó la moto, luego la foto que él cuelga en Instagram es el único momento que fue delante de Márquez, claro.
Claro, escucha, la imagen de un número uno no puede ser la de un perdedor, eso está claro, está claro. Oye, mañana que sale primero para el Gran Premio de España en Jerez, en motos, sale primero, sorpresa, en MotoGP, sale Quartararo, una Yamaha, sale segundo Morbidelli, una Yamaha, y luego sale Marc Márquez. Como siempre, Marc Márquez, que lleva la sonrisa por bandera, incluso de un récord que le quitan, hace bromas.
Felicidades a Fabio, que me han batido un récord.
¡Te ha quitado un récord!
Me han quitado un récord. Pero
¿Pensabas que alguien te lo iba a quitar este?
Hombre, es que los récords, ¿para qué están? Para batirlos, ¿no? Y Fabio no lo sabía, ¿eh? No, me lo han dicho, y la verdad es que felicidades, porque bueno, un récord menos que tenemos, pero yo siempre lo he dicho, ¿eh? Los récords, lo importante son los títulos, pero felicidades a él, porque ha sido una gran vuelta, aparte es amiguete y tiene buena proyección.
Son declaraciones a razón, y este récord, Borja, ya sí que no lo puede batir Márquez, ¿eh? Es imbatible, por él.
Sí, no, totalmente.
Por
ya,
la edad.
Esto ya por la edad no lo va a poder hacer. De hecho, hoy era, lo contaba uno, era en la rueda de prensa que se hace de la primera línea de la parrilla MotoGP, que son los tres primeros de la primera línea, es la primera vez en la que está Márquez, que está casi siempre con dos tipos más jóvenes que él. O sea, esto es una señal de...
¿Es
de
bueno cómo... Quartararo o qué?
Es bueno Quartararo, sí, es muy bueno. Es un piloto que llegó con mucho talento, pero que no lo ha llegado a plasmar casi en ningún momento. Y la verdad es que cuando saltó a MotoGP, lo primero que pensamos todos es que era una decisión un poco exagerada por parte de Yamaha subir a un piloto tan joven con tan poco currículum a la clase reina. Y la verdad que se ha adaptado muy bien a la moto y está demostrando un grandísimo nivel. Yo creo que la pole probablemente no sea reflejo de lo que se va a ver mañana en la carrera, porque yo creo que ha aprovechado también que tenía delante a Viñales y a su compañero Morbidelli, que es el que sale segundo, para hacer ese tiempo. Y creo que Márquez tiene un punto más, o bastante más, y a él le viene bien la situación de tener dos motos metidas por ahí en medio, porque sus rivales están todos por detrás, y él sobre todo se fija en Dovizioso, que va a salir cuarto, también en Viñales, que ha tenido un buen nivel. Así que, bueno, ya te digo que va a ser una carrera diferente a la que hemos visto en la calificación, probablemente, ya te digo, con Márquez como máximo favorito, y con rivales más habituales que lo que puede ser Quartararo o Morbidelli.
Venimos de Austin, que recuerden, allí se cayó Marc Márquez, que ganó Alex Rins, o sea que Marc Márquez dos carreras mal, es difícil verle, así que vamos a ver qué pasa. Mañana esta carrera se corre a las 2 de la tarde, como siempre, Moto 2 a las 12 y 20 y Moto 3 a las 11 de la mañana. En Moto 2 sale Jorge Navarro como mejor colocado en la pole. Vamos a disfrutar, ¿cuánta gente mañana? ¿Se bate en récord o ya hemos estabilizado las cifras, Borja?
Yo creo que se ha estabilizado. Una poca se contaba algunos más de los que habían.
Sí.
El año pasado fueron 71.000, me parece. Hay mucho ambiente este año. Yo creo que no han dado cifras de si está todo vendido o no, pero mañana ya veremos la asistencia, pero yo creo que sea de las buenas. Yo creo que 80.000 personas seguro que estarán mañana viendo las carreras aquí en Jerez.
Muy bien, Carlos, mañana te oigo contando las motos aquí en el
Ahí, tiempo. Ahí, vale. Ahí estaremos disfrutando.
Escucha, ¿cómo vas de Spa a Jerez?
Es que estoy en todas partes.
¿Qué tiempo tenemos en Jerez, Borja? ¿Qué se lleva para mañana, Carlos Miquel? Que hoy estaba con el chubasquero ahí, el paraguas, que se lleva para Jerez.
No, para Jerez estamos mejor que en España.
Sí, Polito.
Sí, 25, 26 grados.
Escucha que Carlos Miquel, el Carlos Miquel que tú conocías, se ha desaparecido. O sea, es otro Carlos Miquel. Es otro estilizado totalmente. Es una cosa...
Te he oído.
He oído hablar, ¿no?
Se comenta.
En el paddock, ¿no?
Aquí ha llegado ya.
Ah, sí, bueno. Pues, fíjate, lo que me dijo alguien que me conocía, me dice... Fíjate que lo que es la gente. Me dice un fisio muy amigo mío de la Fórmula 1, me dice, en Australia, cuando me vio, me dice, ¿qué pasa? ¿Te estás separando? Digo, no, que sigo casado, tranquilo.
Había dicho.
La gente como es, ¿eh?
Hombre, claro, porque te estabas poniendo en el mercado otra vez, ¿no? ¿Te has hecho Tinder? Eso es la prueba definitiva.
No.
Sí, va. Bueno, anda, un abrazo a los dos. Gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Por cierto, que el movimiento se demuestra andando y Juan Gato ha creado ya una petición en chain.org para que el día 20 de mayo sea el día de los porteros. Ahí es una petición que se hace en chain.org y luego que ha sido lo que ha solicitado el Mono Burgos esta tarde, y luego ahí la gente va votando. Ya no sé dónde llega, ¿eh? Ya, pero bueno, Gato no se anda con chiquitas, ha empezado ya el asunto.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
En las tardes de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro siempre aprendemos algo nuevo.
¿Qué es un agujero negro?
Es una estrella supermasiva tan grande que es capaz de atraer con su gravedad.
Y sobre todo, nos divertimos.
El que no tiene carné siempre te intenta indicar.
Dale.
Siempre.
Dale.
Cuando vamos a aparcar, ahí te cabe. Yo, que no cabe el coche, mamá, que aquí no cabe el coche. Sí, ahí hay sitio. Yo, que no cabe el coche.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mañana os vamos a coser a goles. Pues como no fichéis a un goleador esta noche, imposible romper nuestra defensa. Saca al entrenador que llevas dentro. Regístrate en vivelasuerte.es y consigue hasta 110 euros en freebets. Consulta red de locales en vivelasuerte.es. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En el 27 se estrenó la primera peli sonora y nace la generación del 27. Con Protos 27 acertarás.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales. Porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
José, un café. Oye, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una en mi casa.
Póntela, ni te lo pienses. Por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que te da. A mí, en el bar, me ha evitado dos robos. Y en mi casa la ponemos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En mercurmagic.es tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en mercurmagic.es www.slots.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil. Slots, ruleta en vivo, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Mercury Magic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. Regístrate ahora. MercuryMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Parra Center, Rubén Parra, buenas noches.
Buenas noches, Tinder.
Oye, Portland, Denver. Ha ganado Portland ya de mañana. O sea, es una noticia casi del día, porque ¿a qué hora ha ganado Portland a Denver después de cuatro prórrogas?
A las 8:17. Te voy a contar una bonita historia que es verdad, y como todas las historias que son verdad, es una historia triste. Me acosté a las 7:45 porque quedaban 5 minutos de partido, y digo, ya veo los últimos 5 minutos en el móvil, y así voy pillando el sueño y me duermo para dormir por lo menos 5 horillas antes de día tiempo de juego.
¿Pero a qué hora has dicho que te ibas a la
A las 7:45. Me van 5 minutos de partido real, o sea, de cuarto. Sí. Tío, 5 minutos de partido, ponte que a las 7:05, 7:10 acabe esto y pues ya tengo el sueño cogido, está en la cama y me duermo. 1:20.
O sea, ha habido cuatro pruebas, el récord en playoff, me imagino, ¿no?
Es igual al récord. El récord solo había ocurrido una vez, en 1953, en una primera ronda del Este, entre los Syracuse Nationals, lo que ahora sería Philadelphia 76ers, y los Boston Celtics. Ganaron los Celtics y es el único partido de playoff en el que se ha llegado a cuatro prórrogas, y la verdad que se llegó a la cuarta prórroga más por desaciertos que por aciertos. No es que hubiera canastones sobre la bocina para empatar y forzar la prórroga, no ocurrió.
Te he visto
eso.
Te voy a decir que he visto la tercera y la cuarta prórroga a unas cómodas 2:00 p.m.
Sí, claro, eso está muy bien, pero a mí es que me gusta ver las cosas con aura.
Sí. Que no te las cuente nadie, ¿eh? Que no te las cuente nadie.
Aparte de todo eso, es que cuando a las 6:30 a.m. ya llevas 4 horas y pico viendo baloncesto y quedan 10 minutos de partido, dices, pues ya, o sea, una vez en el laberinto.
En un rato, una de las mejores series que se pueden ver en los playoffs de la NBA, Golden State contra Houston.
Bueno, la mejor.
Está 2-0 la serie a favor de Golden State, de Curry.
Sí, lo normal es que con todo lo que ha llorado Houston, llorado a nivel arbitral sobre todo.
¿Para ti fue falta Harden o no?
No. De hecho, para mí es falta de Harden.
¿Para ti es falta de Harden?
Sí, cambiaron las reglas hace unos años y sacar la pierna cuando lanzas un tiro para chocar con el defensor es falta en ataque. Porque tú estás saliendo de tu cilindro y estás te estás metiendo en el del rival.
Y allí en Estados Unidos hay programas como aquí por la noche, el partidazo y se pega a la gente, hay Lama y hay Foucault y Pedro Martín y esas cosas.
A las horas de aquí llevan durmiendo 3 horas en Estados Unidos.
Pero se discute como Fautorama y Pedro, ¿no?
Sí, hay programas y se debate y tal. Y es bastante, esto es como todo en la vida. Hay bandos, hay gente anti-Warriors, porque están cansados ya de verle ganar. Cuando un equipo gana mucho, pues termina cansando. Y hay gente pro-Warriors, hay de todo. Gente que defiende la grandeza de los Warriors. A mí es que no me gusta nada el estilo de Harden. A mí me parece que es un tío que tiene unas cualidades para explotar magníficas y que las empaña por su forma de jugar, precisamente. Bueno. Porque busca más forzar faltas y sacar faltas al rival que aprovechar su talento para meter canastas.
Mañana por la noche me cuentas, Parra, que tengo aquí unas cuantas cosas que contar. Y mañana estaremos más cerca de...
Quedan tres. Me debería acostar y descansar, pero como diría Arya Stark, not today.
Not today, eso es. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Bueno, Peaky Blinders. Daniel Asenjo, hay un montón de historias que contar. Por ejemplo, empezamos por Gómez Noya, que ha vuelto a ganar.
Sí, campeón del mundo de larga distancia de triatlón en Pontevedra. Así que enhorabuena y felicidades a Javier Gómez Noya, otro éxito más para el deporte español. Hablamos de baloncesto porque se ha disputado 3 partidos de la jornada 30 de la ACB. El Valencia le ha ganado a Breogán. Zaragoza se ha impuesto a Fuenlabrada y el Real Madrid se ha llevado la victoria en Burgos. Un Real Madrid que es nuevo líder, aunque con un partido más que el Barcelona. También en baloncesto, la mañana se disputa a las 6 de la tarde la final de la FIBA Champions League, que la disputan el Iberostar Tenerife contra la Virtus de Bolonia. En balonmano, buenas noticias para el Barça, que ha eliminado al Nantes en cuartos de final de la Champions y va a jugar la Final Four en Colonia. En fútbol sala, Mañana a las 6:30, final de la Copa del Rey entre Barcelona y Jaén. En tenis, ha empezado hoy el Mutua Madrid Open del cuadro femenino. El masculino arranca mañana y también juegan mañana, por cierto, Muguruza y Carla Suárez. Así que habrá que estar atentos. Y una mala noticia en ciclismo, una nueva baja para el Giro. El colombiano Egan Bernal se lo va a perder por una fractura en la clavícula.
Como Valverde, dos grandes... ¿Has dicho la de la final a cuatro de balonmano, ¿no?
Que el Barça ha eliminado al Nantes en los cuartos y va a jugar en Colonia, sí señor.
Vuelve a la final a cuatro, que se juega en Colonia siempre, porque parece que los alemanes, aparte de tener pasta y prestigio en el balonmano, organizan este tipo de competiciones. Gracias, Daniel, hasta mañana.
A ti, Corro, hasta mañana.
Muy bien, pues con el deber cumplido, les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.